Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Saint-Étienne,
donde concluye la decimotercera etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 193 kilómetros que arrancó a la 1 y 18 minutos en
Le Bourg d'Oisin.
Con 158 ciclistas. Ha caído uno más por COVID, pero no es del UAE. Enseguida nos avanza y nos cuenta más Quique Iglesias. En el kilómetro 29, la lucha por la fuga superabierta. Se formó un terceto con Filippo Ganna, Stefan Kuhn y Mateo Jorgensen. Vaya tres galgos. En el kilómetro 51 se les unió un cuarteto: Hugo Ble, Fred Wright, Quinn Simmons y Mats Pedersen. Se hicieron 51 kilómetros y 600 metros en la primera hora de carrera en la porfía por la fuga buena, que es de 7 y que sigue siendo de 7, porque a falta de 58.900 para meta, la ventaja de esos 7 hombres al comando juntos desde el kilómetro 51 es de 2 minutos y 6 segundos. Aquí la clave estaba en saber si había equipos con llegadores que quisieran controlar. Y hay dos que sí: el Lotto Soudal y el Alpecin Fénix. Y ahora tira el Alpecin Fénix porque hace 13 kilómetros se fue al suelo Caleb Ewan, su rematador, que estaba aguantando y de qué manera en cabeza de pelotón. Solo se cayó él, qué mala pata para el Lotto Soudal, pero Ewan está a 40 segundos de entrar en retaguardia por ese gran grupo que está a 2.05 del septeto cabeza de carrera. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos si hasta las 5 y media o hasta las 6 en punto de la tarde. Por el macizo central acabaremos llegando a los Pirineos para ver quién gana este Tour de Francia. Y cuando hace calor en esa zona, hace mucho calor. ¿A que sí? Enviado especial COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, España. Sí, tanto como que yo no recordaba un día tan caluroso en el Tour de Francia. Es el primer día, evidentemente, de esta edición de 2020 en la que atiza la canícula como no se sabe cómo, pero mucho, ¿eh? Aquí están hoy fabricando el calor en esta, una de las dos grandes capitales que tiene el macizo central francés, Clermont-Ferrand o Saint-Étienne. Luego te cuento la historia. Mañana llegaremos a Mende. Hace 4 años que no ganamos una etapa. Hoy, quién sabe, quién sabe qué va a pasar con Caleb Ewan, que anda ahí intentando entre coches llegar a cola de pelotón. Menuda bronca, le ha caído al coche del Alpecin por ayudar a este Ewan a comer, a, bueno, pues a coger velocidad y a entrar en la cola del pelotón. Bueno, en fin, el hombre que hoy no ha tomado la salida es uno de los buenos, es Usten Warren. ¿Qué diría Oscar Pereiro? Warren Barguil, el líder del equipo Arkea, que con positivo ha tenido que marcharse para casa. Recibo, por cierto, un mensaje de Machín: está bien, está en casa descansando, está mucho mejor, sin apenas síntomas y en contacto permanente con la gente de UAE, que hoy debería llevar sin problemas hasta aquí a su líder Tadej Pogačar.
57 para meta. Ganna, campeón del mundo contra el crono. Kuhn, bronce mundial contra el crono y campeón de Europa. Jorgensen, gran rodador del equipo Movistar, el norteamericano. Ule del Israel, Wright del Bahrein, Simmons del Trek Segafredo y Pedersen del Trek Segafredo, estos dos campeones del mundo, uno en junior y el otro en aquel casi casi mundial de waterpolo que hubo en Gran Bretaña, son los que conforman la fuga que tiene 1.57 sobre el pelotón. Pero así llevamos un rato macanudo. Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarios de league. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Pero vamos como aguantan, ¿eh?
Van muy rápido, Eri, la verdad que, como tú decías, vaya galgos que se han juntado ahí adelante con muchas ganas. Hay que mantenerlos siempre controlados, por eso en ningún momento les han dejado demasiado margen. En cuanto han visto los nombres de la fuga, se han puesto a tirar los equipos de velocistas, y ahora va a ser determinante a ver cuando coja Caleb Ewan cómo está, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no lleva ya esas piernas, o la caída la ha dejado un poco mermado. Y por eso ese interés del coche de Alpecin, como decía Quique, de echar una mano al pequeño velocista para ver si el equipo seguía colaborando con ellos. Vamos a ver un final muy interesante, una pelea entre el pelotón y los fugados, Eri.
Se queda Caleb Ewan a rueda de Tim Billens en un grupo porque viene el pelotón algo cortado, que está rodando el primero del pelotón con el primero del grupo de Caleb Ewan con 36 segundos de ventaja. Con lo cual, ahora ya, sin fila de coches, va a estar complicado. Va a ser lo que quiera que sea ese grupo, la llegada o no del Rocket Pocket, de la hormiga atómica, del Loto Sudal, para comparecer o no en la llegada, si es que hubiera llegada masiva, que yo tengo dudas. Vamos a estar en ese pulso todo el rato. Óscar Pereiro, ¿a que sí? Vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy de acuerdo contigo. Va a ser muy complicado. Todas las llegadas ante Tien, la verdad, que son complicadas. Es un terreno que no favorece, evidentemente, una llegada masiva. Yo creo que llegada masiva no va a ser. Y ahora la clave para Caleb Ewan es, evidentemente, si esos compañeros van esperando en ese grupo que está un poquito ahí a 30 segundos del pelotón principal, si son capaces de hacer esa diferencia y meterse en el pelotón para colaborar con Quick Step y Alpecin son los que están tirando. Si no hubiera cortes en el pelotón, estoy convencido que Caleb Ewan iba a entrar directamente. Ahora veremos si es capaz de hacerlo. Y a partir de ahí me parece muy valiente la apuesta de Quick Step, porque que llegues Jakobsen a sprintar hoy en Saint-Étienne es complicado.
Es bastante complicado, pero el Quick Step no ha aparecido en la cabeza del pelotón hasta que se produjo esa caída de Caleb Ewan para echarle un cable, no sé si al Alpecin Fenix o al cuello directamente a Caleb Ewan, para que no acabe entrando en ese grupo de importantes, esperando que sí pueda hacerlo Fabio Jakobsen o que sí pueda hacerlo, si la llegada se pone muy selectiva, Bajoli, que tiene su punta de velocidad, como demostró en la Volta a Cataluña, imponiéndose en un grupo reducido en la mítica llegada a Montjuïc. Hay muchas maneras de disfrutar del ciclismo y este tipo de pulsos también molan. ¡Ah, que sí! Aunque no haya españoles. Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, molan un montón. Delante hay gente muy, muy buena. A mí me encanta ver a Filippo Ganna en fuga, a Pedersen, al jovencito Quinn Simmons. Y luego yo estoy con Pereiro. A mí me cuesta muchísimo creer que Fabio Jakobsen pueda disputar esta llegada. Incluso me cuesta creer que Caleb Ewan pueda estar ahí, porque el final pica todo para arriba. Hay un repecho que se ve en el perfil bastante pronunciado, que seguro que ahora nos lo explica el capitán Alaña, pero yo creo que va a haber cazadores de etapa que lo intenten, y también tengo serias dudas, Seri, de que puedan coger a los fugados, porque los equipos vienen mermados, los Alpes han dejado las piernas muy tostadas, así que yo creo que el pulso va a ser precioso.
Viene ahora una cota bastante engañosa de tercera categoría. Saint-Romain-en-Gall tiene todo lo que queda de ruta, 54 kilómetros 200, el anemómetro, el pluviómetro, la estación meteorológica, el bypass. Todo lo tiene muy controlado. No, no tiene bypass, ¿eh? Está perfecto. El libro de historia también. Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
Ay, menos mal, qué susto me habías dado. Yo con un bypass y sin enterarme. Saint-Romain-en-Gall, tercera categoría, a 44 kilómetros de la línea de llegada, 466 metros de altitud, 6 kilómetros 600 metros de ascensión, pendiente media del 4,5%. Es decir, se va a agarrar a las piernas, que vienen ya tostadas, como dice el señor Arauz, pero no demasiado como para eliminar a algunos de esos sprinters que no están ya eliminados, con la duda, claro está, de Caleb Ewan. Y esta es la 27ª llegada a Saint-Étienne, con dos victorias españolas. Gorospe, Julián, en 1986, y Eduardo Chozas en 1990. También dos de los nuestros llegaron aquí vestidos de amarillo. Indurain en 1992 y 1995, y Carlos Sastre en 2008. La última vez que se ha llegado fue hace 8 años, con victoria al sprint. Madre mía, qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? De Alexander Kristoff.
La etapa se va a dilucidar en la fuga, se va a dilucidar al sprint con un grupo más menos masivo. Pues ustedes tienen que calibrar si quieren ganar el 13º Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2022. Lo del ciclista misterioso chungo lo vamos a dejar para mañana, ¿eh? Lo vamos a dejar para mañana, que estamos aquí desde las 3 y tenemos tiempo. Pues va a ser chungo, chungo de verdad. Pues hoy primero y segundo, porque hay que calibrar muchas cosas, ¿eh? Si llegan los de arriba, si llega la si le llegan a coger a la fuga, si la victoria está en el pelotón. Primero y segundo de la etapa. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo al comando de las operaciones.
677-580-461.
Otto Bosley, ya saben, OTTOBOSLEY. OttoBosley.com es la página web de esta empresa gallega especializada en personalización deportiva. ¿Tienen catálogo? Sí. Pero a partir de 5 unidades, su peña de amigos, su equipo deportivo, ese regalo que quieren hacer a, de empresa, por ejemplo, que puede ser un muy buen regalo de empresa, hacer una salida con la gente que anda en bici de la empresa, con el maillot todos iguales, con el logo de la empresa, ¿por qué no? Pues a partir de 5 unidades, es un diseño exclusivo de esta marca gallega, Galicia, mucha calidad en el material deportivo. Lo que pase, cómo pase, lo contaremos los del Tour en COPE desde ahora, con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle.
Tour de Francia en COPE con Edi Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tour de Francia en COPE.
Pour commencer à nous échauffer. Sans cœur, nous chantons. On est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain.
Ha sintonizado Nostalgie, parece, en el coche Quique Iglesias para buscar la sintonía del día para su sección turística. Hoy el Tour de Francia llega a Saint-Étienne, a San Esteban. San Esteban es el primer mártir de la Iglesia Católica.
Es el himno del Saint-Étienne, del equipo de fútbol del Saint-Étienne, porque estamos, como quien dice, la meta está en el parking del campo estadio Geoffroy Guichard, que es el estadio de Saint-Étienne, pedazo de campo de los verdes, los reyes que les llamaban antes. Nos han dado de comer hoy aquí un pequeño aperitivo en el salón Platini del campo. La sala de prensa hoy está dentro del estadio y es evidentemente uno de los grandes clubes del fútbol francés, 10 veces campeón de liga, que este año ha bajado a segunda división, y usted y yo sabemos lo que es bajar a segunda división, con lo cual un ánimo muy fuerte para los muchísimos seguidores que tiene en Francia este club, bueno, pues muy, muy, muy histórico. Geoffroy Guichard fue el que inventó los casinos. Los casinos, que son los pequeños establecimientos estos de comida, que luego fue un club de ciclista, luego fue un club deportivo, luego le dio nombre al estadio, al club de fútbol, y estos verdes han sido historia del fútbol francés, con Platini, por ejemplo, con Rocheteau y con un montón de gente muy, muy importante. Aquí estamos en un sitio donde hacen las bicicletas. Aquí está la mayor fábrica de bicicletas de Francia. Aquí hay una feria de la bici con 70 tipos de bicicleta diferente que se fabrican en Saint-Étienne. Aquí fabrican también, por ejemplo, las raquetas Babolat de Rafa Nadal, porque aquí hay mucha ingeniería, hay mucho estudio, mucha modernidad. Es una ciudad a tener en cuenta. Lo que pasa es que hace un calor en verano que no imagino el frío que hace en invierno.
a 50 kilómetros para meta. Gracias, Quique. Vemos que se rinde porfía Caleb Ewan.
Es que se hizo daño en la rodilla, Eri. Le vimos que después de la caída estuvo pues dos minutitos sentado ahí en el margen derecho de la carretera porque se ha hecho daño en la rodilla, y en cuanto a la carretera se ha puesto cuesta arriba, pues lo nota, claro.
Está tirando del pelotón Sylvain Dillier, el ciclista del Alpecin Fénix. Empieza a aparecer por la cabeza del pelotón también el Jumbo Visma en este territorio de tercera categoría, ascensión de tercera categoría. Hacen un poco lo que quieren los del Jumbo-Visma y hoy han aprovechado que el Lotto, que estaba llevando la etapa, y el Alpecin Fénix han cogido el peso en el control de la fuga, que está a 2.06, Pasamontes.
Un nuevo abandono. Víctor Laffey, el francés de Cofidis, que llevaba ya muchos días penando y que se ha marchado para casa. Y atención, con las imágenes de Caleb Ewan, va muerto Caleb Ewan, y le quedan 50 kilómetros, Cuidado.
Y sobre todo también de cabeza, ¿no? Porque ha estado sufriendo, sufren mucho estos hombres en la montaña, ha pasado los Alpes seguro penando, esperándole sus compañeros para poder llegar a estos días, aunque como comentabais es un final muy exigente, pero tenía bastante confianza su equipo en él, que los hemos visto trabajar durante toda la jornada, y la cabeza ahora explota, porque es muy mala suerte caerse donde se ha caído, con la cantidad de riesgos que habrá asumido muchos mayores que en esa curva. Y es tener mala suerte. Eric, como decías, les viene genial hoy a los de Jumbo este trabajo, porque luego, oye, a lo mejor así de paso, que nos han hecho el trabajo, a lo mejor el hombre de verde, el guisante verde, también se mete por ahí, porque este es capaz de todo.
Para mí es el gran favorito, Pasamontes, viendo cómo es el final de la etapa, viendo en el estado de forma en el que está. Es verdad que Philipsen pasa bien la media montaña, los repechos, pero para mí Van Aert es el gran favorito.
Ya no hay opciones. Este explotón o psicológico que acaba de sufrir Ewan, porque evidentemente fue capaz de remontar casi un minuto 45 con respecto al pelotón, pero en cuanto empezaron a subir esta cota de tercera categoría, la cabeza le dijo basta, seguramente tendrá dolor también, y es que a mí ahora simplemente con un corredor que está poniendo aquí el Alpes es muy complicado. Para arriba y en el terreno que viene después de todo esto, Jakobsen se está quedando también. Es que no va a haber nadie que tienen. Va a tener que ser en primera persona Jumbo Visma en hacerlo, y creo que sinceramente llevando un amarillo sería una negligencia por su parte intentar ganar una etapa.
El Alpecin Fénix tiene a Jasper Philipsen, que suele pasar este tipo de etapas.
Bike Chase podría llevar a Matt con Matthews.
Sí, es verdad.
Pero es que delante van siete galgos. Sí. Es que yo llevo viendo la etapa ya desde hace hora y media más o menos, y primero que tienen experiencia, después que tienen ese gas como para ganarle la batalla a dos equipos juntos detrás en el pelotón. Han sabido en todo momento llevarlos ahí por debajo de los dos minutos. Si os fijabais, un momento que creo que llegaron a tener un minuto 30, un minuto 35.
Sí, que estaba tirando Gilbert para que se den cuenta de lo que estamos hablando.
Abrieron gas delante y ahora mismo, es que ahora mismo el escenario es perfecto para que la fuga llegue a meta.
Sí, yo cuando vi en el directo, en el Deportes Cope de aquí de Madrid, que se caía Ewan, dije yo, uy, todo el oxígeno para la fuga. Era una situación indeseable, pero claro, es que el equipo que más estaba tirando se había quedado sin el rematador, con lo cual o el Alpecin Fénix entraba de verdad y con gas, o era muy difícil que arrimaran a estos siete, que siguen con 2.19, y es que no ves en ningún momento que decaiga. Ahora parece que Quinn Simmons está pasando dificultades, pero claro, es que iba doblemente representado el Trek.
Yo creo que se ha sacrificado.
Se queda Pedersen.
Sí, se ha sacrificado durante este primer tramo de la etapa para Pedersen, que es rapidísimo, que es fortísimo, que es ideal para él el escenario de esta fuga. Y muy buen trabajo de Simmons, que es el más joven de este Tour de Francia y que a mí es un corredor que me encanta.
Y mira cómo...
Pereiro, hay que mejorar. Vamos a hacer otra rellamada ahí a Pereiro, que acumula paquetes ese sistema Alio que utiliza Óscar Pereiro para entrar, y hay muchos cortes. ¿Qué ibas a decir, Pasa?
No, iba a decir que bueno, pues ahora el Ineos está pasando ahí también de manera simbólica, pues para intentar calmar los ánimos, ¿no? Con su ciclista Filippo Ganna en el grupo cabecero, pues les interesa, oye, que parar, no tiréis, que se ha caído Ewan. Bueno, pues también no están molestando ni mucho menos. Si alguien quiere trabajar, lo dejarían. Pero mira, ahora se abren a lo ancho, se quita el hombre de Alpecin y esto se va a parar.
Creo que esta imagen sí es muy buena para los siete de arriba. UAE, Ineos y Jumbo Visma bloqueando, entre comillas, la cabeza de pelotón. Se ha quitado el color del Alpecin Fénix. Sube la diferencia a los 2.25, y esto quiere decir que el gigante, o guisante verde, como le ha bautizado Luis Pasamontes, va a dejar pasar el día.
Sí. Es que es territorio de fuga, ¿eh? Yo recuerdo haber tenido el inmenso placer de haber hecho una y solo una vez una etapa del Tour de Francia en moto, y fue esta misma etapa, exactamente igual. Burdeos-Sans, Saint-Étienne en 2008, el primer día en el que Carlos Sainz se vestía de amarillo y llegó la fuga, y estuve todo el día con la fuga arriba y abajo. Ganó Marcus Burgard por delante de Carlos Barredo y llegó la fuga. Era imposible que los de atrás cogieran a gente fuerte. Y Burgard, por ejemplo, Pasamontes, era un tío como los que van hoy en fuga, un percherón imponente.
Es que los siete buenísimo. Los siete que van arriba son bigardos, porque además del historial que ha reflejado antes Eri, Wright y Jorgensen son también muy buenos contrarrelojistas, vamos a ver, muy buenos, no son unos grandísimos contrarrelojistas, pero se defienden muy bien en la lucha contra el crono, es decir, todos los siete son todos rodadores. Segundo, hay que tener en cuenta el calor. Están ahora mismo en carrera. La temperatura ambiente es de 34 grados, entre 33 y 34 grados. Quiere decir eso que el asfalto es evidente que les da muchísimo más calor. Casi llegarían a los 40 grados de temperatura sobre su cuerpo los corredores. Tercero, la media está siendo hoy de 45 kilómetros y medio. Está dentro de lo previsto por la organización. Pero es que hasta ayer han llevado una media y hoy la primera hora de carrera ha sido de 51 kilómetros, casi 52 kilómetros por hora. Es decir, hay mucho daño, hay mucho dolor en las piernas y no vendrá mal relajarse un poquito durante los 46 kilómetros que quedan ahora hasta la línea de llegada. Para mí, la fuga tiene todas las papeletas.
Sí, ya se ha disparado el crono a su favor a los 2 minutos y 45 segundos de avance. O sea que si no concurre ninguna circunstancia muy especial, el triunfo de etapa va a estar entre Filippo Ganna, Stephen Kuhn, Mateo Jorgensen, el norteamericano del Movistar, Hugo Ble, Fred Wright y Mats Pedersen, porque Quinn Simmons ha entregado la cuchara después de vaciarse por el excampeón del mundo.
Le van a dejar bastante la tostada a Pedersen cuando lleguen los kilómetros finales, Eri, porque es el más rápido, porque quizá es el más potente, el que mejor se desenvuelve en este final de etapa, pero aquí no hay ninguno cojo, porque ya lo dijimos el otro día que Jorgensen tiene punta de velocidad, Filippo Ganna, como arranque la moto, como se ponga a mover vatios a ver quién le sigue, así que va a ser muy interesante el desenlace de la etapa.
El desenlace de la etapa, el transcurrir de la etapa está ofreciendo pistas a nuestros oyentes para que den su primero y segundo para poder ganar el Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2022. Primero y segundo. Por ese orden, y solo vale una respuesta por perfil, una respuesta por número de teléfono. El que haya sido valiente y haya apostado y haya acertado, pues tiene muchas opciones de llevarse o el maillot Cope Otto Bosley o la gorra retro Cope Otto Bosley, que, otro por cierto, ayer preguntaban muchos oyentes si la gorra se podría comprar y me han dicho desde Otto Bosley que la semana que viene habrá información al respecto.
Qué bien.
¿Vale? Quedaremos aquí puntualmente en la sintonía del Tour en Cope. 45 para meta, un kilómetro para coronar. Llega a los 3 minutos la ventaja de la fuga.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que marca la diferencia de los siete hombres al comando del ataque. Detrás se ha izado la bandera blanca, que se ríe en cualquier momento, pero tiene pinta de que hoy en el pelotón, sí, a partir de ya, Quique Iglesias, esto va a ser descanso activo.
Un descanso activo, incluso se ve pues en el ritmo de la cola del pelotón, que hay algunos que van poco a poco haciendo sus necesidades, algo normal en el mundo del ciclismo, que los corredores hagan sus necesidades a la izquierda y a la derecha. Lo que pasa es que, claro, hay tanta gente en las carreteras que a veces, bueno, pues te ve un jurado, hay alguien de público y pues acaban sancionando al corredor, como en Rigmas.
Cling, cling, 200 euros. Sí, 200 euros es la,
bueno,
cosa.
Y ahora que pasa la caravana y que sé más o menos el final del asunto, me veo en la obligación de contar una cosa que ha pasado esta mañana, que finalmente, al menos aparentemente, no ha pasado a mayores y nos alegramos. Hay un niño que ha sido atropellado por un coche de la caravana publicitaria al paso de la carrera por Grenoble. Bueno, pues ha sido atropellado. Ya sabéis que es muy peligroso ponerse al lado de, y sobre todo también en territorio urbano, como era al paso por Grenoble, y ha sido trasladado a un hospital. Bueno, ha estado en vilo el Tour de Francia durante un par de horas, pero parece que la vida de este niño no corre peligro, así que de momento seguiremos la historia, pero al parecer sus días no corren peligro, como dice el comunicado médico.
Bueno, menos mal, es peligrosísimo, sobre todo, claro, si hay un descontrol del niño o si se tiran elementos publicitarios muy cerca de por donde pasan los coches, que están muy entrenados los chicos y muy avisados los chicos de la caravana del Torfeo para que tiren atrás, a las paredes casi de las ciudades.
Sí, pero qué pasa que, claro, en la ciudad hay valla, hay niños que están en las aceras, están un poco más descontrolados porque no están fuera, no están en el campo, no hay tanto control. Bueno, en fin.
Bueno, pues parece ser que va a quedar todo en un susto. Y ojo, porque a 43 de meta para la fuga con 3 y medio se pone tarde a bloque el bike
no
change de Michael Matthews. Tarde quizá, ¿no? Sí,
no entiendo esto, no entiendo esto. O sea, en vez de poner a dos corredores cuando tenías equipos que te iban a ayudar, dejas que la fuga te coja minuto y medio más y ahora, entre comillas, por castigo, pones a la gente a tirar. Yo es que creo, es Oscar, imposible que le den mano.
Yo creo que ha sido un poco farol, ¿sabes? En plan, oye, no, ni os mováis, que tire Loto, vosotros ahí quietecitos, y ahora ya cuando han visto que se ha quitado al Pecín y Loto, pues han dicho, guau, que nos va a tocar, ¿sabes? Pero yo creo que han jugado ahí el órdago a decir, nosotros nos vamos a tirar.
Sí. Y ahora es cuando va a ponerse el Jumbo Visma a la altura y les va a decir, oye, vosotros, ¿ahora de qué vais?
Sí.
Porque mira, está subiendo el Loto por el carril izquierdo para intentar ponerse a la altura del bloque del Bike Exchange, que va con 5 tirando, y es para eso seguro, vamos.
Sí, lo único que veo que hay un Alpecin también, hay cuarto clasificado, o sea, puesto en el puesto 4, quiere decir que van a colaborar, pero vuelvo a repetir, haz esto cuando estás a 2 minutos, claro, cuando se aparta el Loto, o sea, se aparta el Loto, coges tú el relevo de ese equipo y lo tiene. Es que ahora mismo el problema de lo que está pasando en el día de hoy es que delante van 7 galgos con muchísima experiencia. Bueno, ahora van 6, sí, pero son 6 tíos que, si os habéis fijado, en cuanto le han dicho por la radio que detrás habían levantado el pie, ellos también levantaron el pie. Sí, en el momento que le dicen, oye, que detrás acaba de poner el Bike Exchange, pues van a acelerar otra vez. Es que es imposible que le cojan el día de hoy.
Es imposible, porque son mejores los que van adelante que los que van detrás, y porque yo, de verdad, me pasa como a vosotros, no entiendo a qué ha jugado el Bike Exchange, porque en un plano de cenital que han ofrecido antes, se veía que llevaban muchísimos corredores, y si Matthews puede tener una oportunidad de ganar una etapa en el Tour de Francia, es hoy, porque el recorrido le va bien, porque ya hay desgaste de los sprinters puros, y no entiendo a qué han jugado toda la etapa los
hombres. Ahí han puesto a currar a Bauer, a Schulz, a Janssen,
También pero se pone están... un poco, también hay Groenewegen incluso.
Es que hay que quitarle la fuga un minuto cada 13 kilómetros. Imposible.
Mira cómo van. Qué compenetración, qué bien están pasando todos. Y lo que decías, Óscar, todos con una planta tremenda. O sea, que no vemos ciclistas altos, otros bajos. No, es que van todos casi igual de estatura, casi. Y van muy bien cubiertos, muy bien tapados. Parece que pueden hacer casi una crono por equipos, ¿no?
1,93 mide Kuhn, 1,90 Jorgensen, 1,93 Pedersen. O sea, fíjate tú qué caballo.
Ya, en el sprint, ya que estamos, que gane Jorgensen, ¿no?
Hombre, sí, claro. Eso sí iba a decir ahora, claro. Que ya vamos con Jorgensen, porque anoche pasaba Chente García Costa, al que Iglesias llamó José Vicente, y casi se le caen los cascos.
Hombre, es que a ver una cosa. Yo
es que se llama José Vicente, vueltas, es como si me llaman a mí Heriberto.
Uno, se llama José Vicente. Dos, yo he estado con Pereiro en mil de veces con los tres, y Pereiro le llama José Vicente.
Yo le llamo José Vicente.
Pereiro se lo llama para batir.
Claro. No, y el serio, tío se quedó, el tío se le cayó el teléfono al suelo ayer cuando le llamé José Vicente.
Bueno, por teléfono no tendrán problemas en esa compañía, ¿no?
Suponemos que no.
A plazos se le darán.
Bueno, pues José Vicente Chente García Costa, director deportivo de Movistar, ayer nos decía, anoche nos decía Iglesias, que ya cambiaba todo por una victoria de etapa.
Sí. Yo le preguntaba por más, ¿eh? ¿El podio de más o una etapa? Bueno, pues luchar por el podio de una etapa. Y dice, no, hombre, ahora ya que estamos una etapa. Porque sí, pues porque el podio está muy, muy difícil.
Con esos 8 minutos.
Para el equipo que la gane Jorgensen o más, tanto da.
No, está claro.
Barcelona o quien sea.
A nosotros igual no nos hincha la vena tanto, pero al equipo lo mismo.
Bueno, tranquilos que mañana va a ser nuestro día. Y por cierto, ya que hablamos de podiums y de clasificaciones generales y tal, sé que hay oyentes que miran las clasificaciones generales todas las mañanas y esta mañana se habrán encontrado con que nosotros ayer dimos un tiempo y a Lutsenko resulta que no tenía ese tiempo que dimos nosotros. Es muy sencillo.
¡Oh, qué error!
Es muy fácil. A Lutsenko le sancionaron los jueces con 20 segundos... Subiendo al Pedúez por avituallamiento irregular dentro de los últimos 5 kilómetros. Lo mejor, ya al margen de esto, por ejemplo, que ayer hicieron caja de narices los jueces. O sea, la UCI hizo ayer caja de narices porque sancionaron a todo el UAE y a todo el Jumbo-Visma 500 euros por cada corredor y 500 euros a cada uno de los dos directores deportivos
por no ir a la presentación.
Bien
por
hecho.
No ir a la presentación.
Bien hecho.
Perfecto,
no,
me parece muy
yo
bien.
Yo no digo que esté mal hecho, digo que 500 por 8, o sea, bueno, pues
bueno,
son...
le quedan 6 al UAE.
Es
pero es igual, pero es igual.
Es una obligación.
Es una obligación, sí, sí. Es una
bien hecho, porque ahora ya no tienen que ir ni de uno en uno. No es una responsabilidad individual porque tienen una hora de pasar por el control de firmas. O sea, no creo que cueste tanto.
Hay un montón de aficionados y de gente que van a la salida a ver a los ciclistas. Claro. Si no siempre pasas a firmar, es que no lo vas a ver.
Exacto, siempre y cuando, que hombre, por supuesto que lo habrán contrastado, que no haya sido por una causa de que estén en un atasco,
que llegaran tarde,
o se hayan perdido o tal. Si es porque está el autobús aparcado y no bajan, pues mira, yo
nosotros recibimos cada día. Nosotros recibimos cada día a primera hora un papel con todas las horas exactas en las que tiene que ir el equipo, subir, saludar y marcharse. Total tiempo empleado, 3 minutos. Sí, evidentemente, señor. La gente que está allí es la única que puede ver a los ciclistas porque desde hace 3-4 días, por el tema COVID, los paddock de los equipos están cerrados a prensa y público.
Pues eso, 16 multas. A razón de 500 euros la multa, 8.000 francos suizos, perdón, no euros.
¿Y cuánto es por avituallamiento irregular?
Avituallamiento irregular, 20, no fue multa económica.
No, es que son 20 segundos. Ah,
20
con
segundos
lo cual,
en la clasificación
Lutsenko,
general.
Ayer lo hablaba yo con Carlos Arribas. A Lutsenko le sale mejor pagar 20 segundos
claro.
y beber que no pegarse y perder un minuto y medio porque vas seco de
lengua. Incluso te digo una cosa, a su equipo... Hubiera preferido pagar 500 pavos y que no le quitaran los 20. Sí, claro. Me parece que si tú pones tiempo en las firmas, te puedo asegurar que va todo quisqui.
En 7 kilómetros, estos señores del Bike Exchange le han quitado medio minuto a la fuga.
Sí, yo no esperaba. Olvídate, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
2:49.
Están jugando delante.
No, que además tienen terreno favorable delante, porque ahora viene el descenso. Están en un falso plano con piquitos, vamos a decirlo así, si se mira el perfil. Y ahora enseguida viene el descenso antes de empezar una subida constante, muy tendida, no excesivamente fuerte, hacia Saint-Étienne. Es decir,
esto es la confirmación, capitán, de que si Bike Chems le echa un cable a los otros dos equipos hace 20 kilómetros, sí que tendrían opciones reales, sí, de cogerlos.
Sí, señor. Suena más a castigo, sí, claro, que otra cosa, ¿eh?
Uy. Casi le han pegado un bolsazo de avituallamiento a Luke Rowe en la cabeza, que se ha tenido que agachar, pero aún así le ha dado y iba
madre
iba
mía, entre corchos de champán y bolsas de avituallamiento, los va a liquidar a todos. Sí, sí,
sí. Quejándose no, iba maldiciendo a todos los antepasados del
le
de
están
la bolsa.
Pitando, le están pitando los oídos al de la bolsa.
Es que claro, bueno, van tan rápido que ya se convierte en profesión de riesgo y en un riesgo el recoger la bolsa.
Mira cómo se está cortando todo el pelotón.
Qué fatiga hay.
Es que es, vamos, yo soy del resto de equipos y el Bike Chain se pone a hacer esta almendra ahora y vamos, les pongo de vuelta y
sabes, y sabes lo que más lo que más fastidia de lo que está haciendo Bike Chain, que llevas un día de perros, te están llevando con el ganche todo el día, de repente ves que se caen Iguan, mala suerte, y el pelotón de repente se ralentiza, tu coco ya dice se acabó el trabajo por el día de hoy, y de repente 4 kilómetros más adelante vienen otros fulanos y te aceleran. Es que psicológicamente es tan complicado volver a meter la cabeza en sufrimiento que te hace un dolor de patas que no te pueden imaginar.
Claro, y habrá muchos llegadores que ya tenían la cabeza desconectada.
Totalmente. Sí, ayer dijo Jacobsen que fue su peor día como ciclista profesional, la etapa de Alpe d'Huez, que nunca ha sufrido más como ayer. O sea que
entrar en el control.
Sí, sí. O en
mira,
general.
Mira los gestos. Mira el gesto de Luke Rowe. Mira el gesto de Luke Rowe a la moto y a todo. Pero sobre todo a la moto, porque claro, un transmoto ahora... Mete al Bike Chain en la lucha por la etapa.
En este terreno subiendo, que te metan la moto o el coche es una ayuda muy grande.
Claro.
Es que te duelen mucho las piernas y cuando veis la moto ahí un poco cerca, ya ese dolor de piernas te hace que vaya directamente al cerebro y te quejas por todo. Estás enfadado con la vida, y encima si te han dado un bolsazo en la cabeza, pues más todavía.
Habrá muchos oyentes sufriendo con su apuesta que ya han volcado en Twitter @TJCope, en Facebook.com/tiempo de juego, en Instagram @tiempo de juego cope, o en el WhatsApp o el Telegram, Rubén Carballo.
Sí, desde luego, porque había muchos oyentes que nos habían apostado por Pedersen, por Ganna, y ahora están viendo que lo mismo bueno, no cae el premio. Pero bueno, también había otros oyentes que nos habían apostado también por Sagan, que está detrás y a lo mejor les beneficia.
Más gomas no puede hacer Sagan que las que ha hecho hoy.
Sí.
De no, hecho, Sagan. Mira, Sagan, que en teoría venía para el verde ya está más que entregado, capitán.
Sí, a Van Aert le faltan, dentro de lo que cabe, muy poquitos puntos. Ahora mismo le faltan 298 puntos a Van Aert para asegurar matemáticamente el maillot verde. Y cuando digo 298 puntos, lo digo teniendo en cuenta la diferencia que lleva al segundo, que es Tadej Pogačar, que son 162 los que le lleva, y teniendo en cuenta los puntos que quedan.
Qué raro este año el maillot verde, ¿eh? Porque otros años había gente más velocista, ¿verdad?, peleando por él a estas alturas.
Sí, pero es que Van Aert, si te das cuenta, ha ganado 2 etapas y ha hecho primero en 3 sprints intermedios.
Vaya librada que acaba de pegar uno de los ciclistas del Bike Chain, que va ahí en el pelotón.
Qué susto.
La rueda trasera se le ha ido, ¿eh?
De la curva de derechas. Si era Bauer el ciclista del Bike Change.
Lo que es un mago.
Vaya librada.
Se fue de atrás, después se le fue de adelante, sí. le hace un invertido y consigue dominar la bici. Brutal.
Se mira para atrás, diciendo.
Y en medio de todo eso se le ha levantado la rueda trasera. Es decir, sí. Es que...
Qué control hay que tener. A ver si con el susto se calman un poco, pero es que los 6 de arriba no entregan cuchara, ¿eh? 33.800, 2.38 para los 6... Hombres, ahora cabeza de carrera. ¿Seguís apostando por la fuga?
Sí.
Lo que tengo... yo tengo el corazón partido el día de hoy. Evidentemente, en Movistar me gustaría mucho ganar, pero también tengo la debilidad por Pedersen. Y más la relación que tengo yo con Trek. Lo que pasa es que Pedersen para mí es el gran favorito de ahí y va a ser el más vigilado de todos. Y en estas fugas, sobre todo en terreno como el que estamos viendo hacia Saint-Étienne, suele ganar el que menos esperas.
Totalmente.
Entonces,
sí.
Va a ser complicado que gane Pedersen.
Pedersen le van a pasar mucho la tostada. Yo creo que aunque pueda parecer que es el máximo favorito, para mí es probable que tenga el que menos opciones de ganar. Porque...
Por eso, Simon, si pudiera en su momento, era reservarse un pelín, porque para Pedersen era fundamental tener un tío que le controlara todas las fugas, poner un ritmo lo más rápido que pudiera hasta el último kilómetro y donde fuera él ya el que tuviera que, de alguna manera, sentenciar.
Le quedan dos hombres para el trabajo al Bike Exchange antes que Michael Matthews. Ahí va a estar la clave. Si esos dos hombres consiguen limar estos 2.32.
Pero es que, Eri, hemos visto que se ha quedado Jakobsen. Creo que el único que velocista que puede ir aquí, que puede, aparte de Van Aert, Philipsen podrá ir por ahí.
Sí, Philipsen.
Pero no sé cuánta gente puede llevar ahí al P5 ahora mismo.
O sea, llevarán, pero fundidos, porque había solamente un ciclista ahí colaborando mirando un poco, pero ya no está. O sea,
es que como este mucho terreno. Estamos hablando, dos corredores de Bike Exchange y ponle que aparezca uno de Alpecin. Sí, no, tres contra seis galgos.
Los de Alpecin ya tienen que apretar para aparecer, ¿eh?
Sí, mira.
Hombre, otra cosa es que Dainese o Degenkolb vean su oportunidad. Y que el DSM también empiece a intentar meter uno, por lo menos. Claro, es la cuestión de que la fuga se ponga a 1.15 antes de que queden 15.
Claro.
Entonces, si la fuga se pone a 1.15 antes de que queden 15, igual hay otros equipos que, repelada la historia de los sprinters, puedan intentar meter un hombre para que el suyo, si está metido, pueda tener una opción que jamás habría soñado.
El problema
es que yo antes te había dicho que había que quitarle sobre minuto cada 13 kilómetros. Le han quitado 30 segundos en 12.
Luego también os digo una cosa. Luego habrá que ver la fuga, los 6 de la fuga. Hay 5 que tendrán que intentar apañárselas para no llegar con Pedersen, porque si no ya lo han visto suficiente.
Sí,
pero es difícil que lleguen. Pero es difícil que lleguen juntos, ¿eh? Estas fugas muy, muy rara vez se deciden al sprint de los seis, así que yo creo que veremos ataques, contraataques, y el que sea más listo o el que ataque en el momento justo se llevará el gato al agua.
Y hay mucho repechito, mucho piquito, como decía Capitán Alaña, y ahí pueden estar las opciones.
Ojo, aprovecho ya para decir que esto que estamos viendo ahora, quienes estén viendo el tema, hay quien nos está escuchando y no está viendo las imágenes.
Como si lo vieran.
Pero es el territorio que se van a encontrar en la etapa de mañana. Ya me permito ir avanzando algo. El territorio que se van a encontrar en la etapa de mañana, pero en la etapa de mañana todavía mucho más duro, todavía mucho más jorobado, que diría Pereiro. Y aprovecho, vaya peligro en la travesía de ese pueblo que acaban de cruzar los escapados. Como el pelotón no vaya con cuidadito, se van a comer ahí una especie de dientes que salen de las aceras para meterse en la carretera, que puede haber un algo que no nos gusta, ¿eh?
Bueno, ya solo falta que pongan dragones como el Mario Bros.
Oye, Eri, estábamos viendo cómo van algunos ciclistas, ¿eh? Sufriendo. Ves a otros ahí en el pelotón que parece que, bueno, que van apretados, pero relativamente cómodos, pero ves otros a cola, con ese sufrimiento, con esa fatiga acumulada de Alpes y que parece que están subiendo de nuevo Alpe d'Huez. O sea, es un corredor ahí sufriendo que no consigue enganchar. Qué miseria, ¿eh?
Sí, y que sopla el viento, ¿eh? Pasa, es verdad que en la segunda semana es mucho más difícil que se monten abanicos, pero hace 40 o 50 kilómetros antes de empezar la conexión hemos visto abanicos y hemos visto ahora unas banderas y sopla lateral y relativamente fuerte.
18 kilómetros por hora con rachas de entre 30 y 38 kilómetros por hora.
Ya estamos dentro de los últimos 30 kilómetros. Gana Kuhn, Jorgensen del Movistar, Ulé, Wright y Pedersen tienen 2.5 de ventaja sobre el pelotón.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Además de sus apuestas, seguimos esperando sus opiniones sobre la etapa, sobre la vida, sobre el amor también. En Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y o Telegram, Rubén Carballo,
677-580-461.
Esto es un mensaje para el Bike Exchange. O levantan el pie o van a ser el equipo más odiado del Tour de Francia, porque es que están persiguiendo un imposible ya, porque no les quitan nada, 2.32 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón, y les llevan ay, todo el rato al resto de compañeros.
Otro extraño, cuidado con la carretera, ¿eh? No sé si es por el calor o qué pasa.
Pero es que están asumiendo un riesgo innecesario ya, van tarde, van muy tarde.
Otro latigazo a la bici de ese ciclista, ¿eh?
No, además que van dos solo, ¿eh? Van dos solo, porque el tercero es Matthews, ¿no?
Claro, sí.
Claro.
Va Matthews con Janssen y con Bauer.
Por cierto, cuatro veces se ha llegado a Saint-Étienne con salida desde Le Bouc du Assens, y las cuatro ha llegado la fuga. En 1992, con victoria de Franco Chioccoli, Max Schiandri lo hizo en 1995, Ludo Dirksen en 1999, y la que contaba Quique antes, la de Marcus Burkhardt, en 2008. Es decir, que nuestros oyentes que apuesten por la fuga, vamos.
Está Moon Jansen encima tirando y mirando para atrás como contento del estropicio que está haciendo.
Está, además, como es tú dices. Dale, Oscar, dale.
No, digo que Saint-Étienne es una ciudad que está muy, 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 muy relacionada con el ciclismo, con el Tour de Francia, París, Niza, el Dauphiné Libéré, y tristemente ahí fue donde vi la única vez en mi vida cómo fallecía en directo un compañero. Es una de las imágenes que jamás borraré de mi cabeza, la muerte de André Kivilev en la Paris-Niza pasando por Saint-Étienne.
Sí, señor. Tiene, por cierto, un hijo que está corriendo ahora en Junior. ¿Cómo está corriendo en Junior? Un hijo de Beloki, Marcel Beloki, que ayer ganó etapita.
¿Qué ibas a decir, Pasamonte, sobre lo que yo comentaba?
No, iba a decir que, bueno, que evidentemente todos, algunos de los que hemos sido ciclistas, hemos vivido esta situación, que incluso probablemente los propios ciclistas de Bike Exchange no estén de acuerdo con la orden que le han dado, ¿no? Entonces, el pelotón, pues, o sea, al final sí, están un poco cabreados, pero no realmente con los ciclistas, porque saben que mañana pueden, desde el coche, ordenarles a ellos mismos hacer algo que a lo mejor no estén de todo de acuerdo, ¿no? Entonces, saben que es una orden, que lo tienen que hacer, y bueno, terminas empatizando, aunque en algún momento sí que te acuerdas, sobre todo el que mira para atrás para ver el daño que está haciendo. Eso sí que molesta.
Luke Rowe ha intentado aprovechar el paso por unas medianas para intentar limar posiciones con respecto a la cabeza de carrera y no ha podido, pero Luke Rowe tiene unas ganas de ponerse a la altura, que no puede, porque van a saco, para decirles dónde vais, al más de cántaro, 2.5, es que está clavada la diferencia ahí, pero siguen a 25 de meta.
Es lo que dice Luis, aunque estés muy de mala leche, Luke Rowe no puede ir ahí, porque están haciendo su trabajo, o sea, sea voluntario, o sea, porque le dijeron desde el coche que había que hacerlo, están haciendo su trabajo.
De hecho, me parece más honesto lo que está haciendo el Bike Exchange que lo que hace Ineos, que sé que es lícito, pero a mí no me gusta cuando tienes un compañero en fuga y un equipo se pone ahí a molestar, a torpedear un poco el trabajo de los demás. A mí es una cosa que
cortar en el pelotón para cortar el ritmo de los que persiguen tampoco es malo si llevas a gente por delante, no deja de ser posición.
Sí, pero no, éticamente no me gusta.
A veces se hace pues esa maniobra, ¿no? Cuando hay un equipo trabajando, te cuelas entre ellos y cuando te toca a ti dar el relevo pensando que viene un compañero, pues tú frenas. Eso, la verdad que está mal visto y ya lo vemos cada vez menos porque es un poco antiprofesional hacer eso, ¿no?
25 para meta para los 6 hombres cabeza de carrera. Y está tirando Filippo Ganna, pero se están portando como equipo estos 6, ¿eh?
Muy bien. Llegará un momento en el que se empiecen a pegar disparos el uno al otro. Pero de momento la fuga la llevan con un orden y con una armonía tremenda.
Recoge habituallamiento en el coche, en el lado del conductor. Stefan Kuhn, el campeón de Europa contra el crono, pide relevo inclinando el codo más Pedersen. Se lo da Filippo Ganna. A rueda de Ganna viene Jorgensen, el de Movistar. A rueda del Movistar viene el Bahrain Victorious, que es Fred Wright. Que vaya tour se está marcando, por cierto. A rueda de Wright viene Hugo Ulé, el canadiense del Israel, cerrando grupo. Ahora ha pasado a retaguardia Stephen Kuhn.
Fred Wright es el compañero de Luis León, que estuvo el día que Luis le casi gana y curró para él fenomenal. Así que es buen compañero, todo lo bueno que le pase nos alegramos.
Que por cierto, he visto en Eurosport dan la etapa completa. Uh-huh. Y ahí, antes de que arranque la etapa, que se dé el banderazo en el kilómetro cero, hay un predictor de los especialistas que tiene Eurosport en las diferentes matrices que tiene por Europa. Y dio como ganador de la etapa a Fred Wright, Bernard Eicksel. Y, jolín, cuando le veo en la fuga, digo, ostras.
Si acierta...
Habla con él.
Por la seguro. Sí, habla con él seguro. Está por aquí en todas las metas y las salidas Bernard Eicksel, que es ahora mismo el tío que corta el bacalao, ¿eh? Es el periodista... barra ex corredor que tiene más contacto con los corredores. ¿Eh?
Anda sí, también en moto Alberto Contador siguiendo la etapa.
Tú puedes de alguna manera hablar con los corredores y Ray le podría decir, oye, que voy a intentar ir a la fuga, pero de intentar ir a la fuga, a coger la fuga,
a que se materialice.
Que el predicto de Bernard Eicksel estaba grabado en Alpedúez, porque es que se veía que era Alpedúez.
Pues tened en cuenta una cosa, Fred,
o sea,
Wright,
que no es que arranque la etapa y doy mi predicción. No, doy mi predicción ayer por la tarde antes,
¿no? Igual Fred... que Froome, ¿no? Que dijo que iba a perder el Pogacar en el Mayotte arriba en el Granón.
Eso flipé yo, con esa declaración de Froome. Pero bueno,
no va descaminado Bernard Eicksel, ¿eh? Fred Wright es probablemente uno de los, por no decir el más rápido. Yo diría que incluso igual más rápido que Pedersen de los que van
¿tanto?
Ahí, ¿eh?
Eso es mucho jugársela, ¿eh?
Este año, un momento.
A ver, viene el
claro,
corolario.
Claro,
sí, corolario, o sea, y ahora tal, venga.
Este es un tío que ha sido campeón de Europa persecución por equipos dos o tres veces. Que ha ganado...
En velódromo.
Sí, señor, en pista.
Pero aún ganado... tiene victorias como profesional, ¿eh? Capi, bueno, todavía no.
Pero sí, perdona. ¿Quién ha dicho que no las tiene como profesional? Campeón del Reino Unido. Campeón del Reino Unido sub-23 el año pasado y segundo.
Pero eso no es profesional, ¿no?
No, ¿cómo que no es profesional? Corría con el Bahrain ya, ¿eh?
Claro, ya es profesional, pero oye, ¿qué culpa tiene tener menos de 23? Claro,
claro.
Claro. No, di que sí, capitán. Que estos chavales vienen aquí limando.
Es un tío rápido.
No.
Vale.
No, claro,
es un tío rápido, pero está luchando contra uno de los más rápidos de este año. Que Pedersen hemos visto disputar etapas a Van Aert.
Sí, ha ganado este año, ha ganado. Es que Pedersen, después de dos años un poco más grises, este año está muy bien, muy bien.
Últimos 23 kilómetros, 22, 700 para ser exactos, 2:22.
Nada, va, que no les pillan.
No, pero eso ya...
Lo ha dicho Óscar bien claro antes, que les tenían que quitar un minuto cada 12 kilómetros.
Y el que está en la oficina es Rigoberto Urán. Hay un grupo Urán que remarca la televisión francesa, que viene a 5:09 de la cabeza de carrera.
Y Sagan a 6:13, lo digo por si a alguien se le ocurre apostar por él.
Este Tour de Francia va a generar un desgaste de cara a Pirineos que no lo pueden imaginar, ¿eh? O sea, la velocidad que están llevando en este Tour de Francia, de día tras día, estas son las típicas etapas donde el pelotón se suele plantar en meta con 10, 12, 13 minutos con respecto a la escapada. Esto está generando un desgaste que veremos en Pirineos. Estoy convencido entre... La velocidad y el calor, porque si aquí hace calor en Pirineos, si se mantienen un poco las temperaturas, va a ser un horno aquello todo. Vamos a ver alguna explosión que otra en Pirineos.
Llevan 22 kilómetros a saco tirándolos del Bike Exchange y no han quitado apenas un minuto, minuto 10.
Puede ser que en algún momento desistan, ¿eh? El coche, si son un poco inteligentes y ven que la ventaja no baja, estar gastando a sus ciclistas con todo lo que queda por delante sería estrellarlos contra un muro de hormigón. Así que yo creo que si mantienen, no sé.
Imagínate cuando se apartan, tú sabes muy bien lo que le van a caer, se van a reír de ellos.
21.600 para meta, 2.19 mantienen, gana Kuhn, Jorgensen, Ulé, Wright y Pedersen en cabeza de pelotón. Kike Iglesias.
Bueno, pues aquí estoy, claro, en la zona de meta, esperando a la gente de Movistar. Sí, señor, sí, no me he movido de aquí. Pero que me estoy aquí en la sombra porque se está mejor que al sol. Pero luego saldré al ruedo para escuchar a algún protagonista. Tengo ganas de
lo que decías, Kike, la meta ha cambiado. En Saltetien normalmente estaba en una curva hacia izquierdas muy larga de un kilómetro y pico.
Sí.
Ahora la hacen en la parte de abajo, ¿no? Donde está el estadio.
Sí, yo no había estado nunca aquí. En el 2014 también estuve aquí, pero yo aquí en este estadio no había estado nunca.
Donde finalizó la crono 2005, que se hizo en Saltetien también, una crono muy larga que hubo ahí, la última del Tour. y también fue al lado del
estadio. Habéis comido pasas hoy, estáis por recordar.
Pues yo estoy en que en el 2008 terminó ahí, porque yo recuerdo haber estado en el campo de fútbol de Saint-Étienne.
Yo he estado también.
La sala de prensa dentro del estadio.
Ah, sí. Pues entonces debe ser el mismo sitio. Hemos estado últimamente en bastantes estadios. Lille, Lens,
Marsella.
Montpellier,
y bueno, en fin.
Bueno, oye, pues, Oscar, tú que tienes un poco más de... Perdona, Eri.
Iba a decir que ya solo le queda tirar a Matius ya. Es que no sé qué más quieren hacer.
Sí, nada, le iba a preguntar a Oscar, hablando de estadios y demás, él que tiene mucha relación con la Vuelta, que es embajador y demás. ¿Y ¿Se sabe algo de la posibilidad de que la Vuelta pasara por el Wanda justo en el descanso de aquel partido y demás?
Se está valorando ese tema, sí.
Es difícil, tiene que ser difícil. Hombre, se puede cuadrar, pero que no será fácil, ¿no?
Se está valorando que pase por el estadio, exactamente, en el descanse del partido, justo un partido de liga. Creo que es el segundo o tercer partido de liga, sí.
Uh-huh. Bueno, pues
se está trabajando en ello, sí.
Está guay, pero bueno, al final, hombre, todos sabemos que la última etapa hasta que llega la Castellana se puede más o menos manejar, ¿no? Porque es un poco diferente. Pero aún así tiene que ser complicado, justo hacerlo coincidir. No sé, sería un espectáculo brutal,
¿no?
¿Verdad?
Pueden estar dando vueltas a la plaza de ¿cómo se llama? Plaza de Venecia, se llama. Bueno, a la rotonda que hay delante. Sí. Puede estar dando vueltas hasta que sea el momento. Y luego un látigo subiendo al estadio y cruzar, claro.
Hablando de recorridos, lo que cada vez está más claro es que en el año 2024... el Tour de Francia no va a acabar en París, porque ya entiendo que ya estarán en protocolo juegos,
claro. Juegos, sí.
Eri, y que va a acabar,
Niza, ¿no?
En Niza, sí, eso es, en Niza. Niza.
Pues será la primera vez en la historia del Tour que no termina en París.
Bueno, oye, hay que ir haciendo historia. Javier Guillén quiere hacerlo cruzando en diagonal el Wanda Metropolitano.
No sé de qué equipo será Javier Guillén, para tenerse...
No sé. Hombre, en el Bernabéu ya terminó la crono de Casero, sí. En el año...
Aitor González, todavía tengo
Sanjurillo. Vale, no me comáis. En el año del centenario del Real Madrid...
Hombre, y hace un par de años estuvimos cruzando San Mamés.
Pero
sí,
no en competición, ¿no? Fue antes de que empezara la etapa, sí.
Bueno, a todos los en Pamplona también, ¿os acordáis de aquella crono de Movistar que se puso a líder Castro Viejo?
Ahora solo falta hacerla con toros.
Unas grandes jornadas en esa crono hubo por ahí.
Yo de la del Bernabéu todavía tengo Sarpullido.
19 para meta, aquí cada cual tiene superada. 2:15 de los 6 hombres cabeza de carrera a la cabeza del pelotón.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249€.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver si se rinde un poco el Bike Chase, porque en el momento más inoportuno ha tenido un problema mecánico en Rigmas. Quique Iglesias en Rigmas con uno de sus compañeros intentando volver... al pelotón. Nada. A 18 de meta.
No cundirá el pánico, no te preocupes, se pondrán todos a tirar.
Vamos a ver, porque no mola nada, ¿eh? No es un momento bueno.
¿Ha cambiado rueda, Jan?
Creo que estaba esperando, me da la impresión de que estaba esperando coche.
Yo creo...
Están todos por ahí ya a cola, ¿eh? Todos los ciclistas de Movistar esperándolo a cola de este grupo.
Oliveira, Verona, vemos por ahí.
Sí, ¿no? Están a cola de pelotón un par de elementos del Movistar esperando que sea el momento... de terminar de subir al gran grupo, a Enric Mas, a 18,5 de meta para la cabeza de carrera. Con el pelotón a 19,5 km para meta, ese problema mecánico que nunca está bien, pero en este tipo de llegadas, con un equipo tirando tan a bloque para nada como el Bike Exchange, pues es...
Depende de...
problema.
Depende de lo cabreados o estrictos que estén los jueces en un día como hoy. Si hay un pinchazo normal y solo cortan o de alguna manera... te prohíben ir a rueda del coche de tu equipo, yo creo que no van a tener problemas en entrar. El pelotón no va cortado todavía, por lo tanto yo creo que van a entrar con facilidad, ¿eh?
Vimos también que tuvo problema al principio de la etapa Jorgensen, también tuvo una avería en la fuga y bueno, finalmente volvió a entrar, pero también se tuvo que pegar un buen calentón el ciclista Movistar. Hoy no tienen el día hoy en cuanto a mecánica.
No, la verdad es que no. Enric Mas está, yo creo que ya dentro, ¿eh? Creo que está dentro del pelotón. O sea que, como decía Kike Iglesias, es que no cunda el pánico.
Me da el track 16 segundos de diferencia, es decir, es prácticamente estar dentro.
Sí. Bueno, sí, pero...
Ahora lo importante es meter, o sea, en cuanto entre a cola, que además lo han hecho bien dejando a los corredores ahí, porque a veces los dejas un poco más abajo, Enric viene entre coches y sus propios compañeros se quedan descolgados. En cuanto llega a cola hay que subirlo, no quedarse ahí. Mira, ahí vemos ya a Oliveira.
Ahí entra cola con Oliveira, con otros dos compañeros del Movistar para intentar subir posiciones cuanto antes.
¿Qué ha pasado, pues para arriba ahora.
¿Ha pinchado?
Sí, ha pinchado. Viene desde el boletín, ¿no? Sí. Ha pinchado Enric Mas a 18 y pico de meta.
Vuelve
al boletín y díselo a Fernando de
Aro. Sí, que además está muy interesado. Sí.
Que te da tiempo.
Imaginas decirle paso. ¿Qué pasa? Ha pinchado Enric Mas, gracias.
Pero no ha pasado nada. Ha pasado que no ha pasado nada. Mira, bueno, pues están Bauer y Janssen. RQTR en cabeza del pelotón. Con Vingegaard bebiendo en la quinta posición por detrás de dos de sus compañeros. En el Jumbo Visma, 16 para meta, 2:19. El triunfo está delante claramente. Y el Bike Chase en algún momento se tendrá que abrir.
Yo no sé si Bauer es la mueca que lleva, es el gesto, o es que se va cachondeando de decirme. Aquí vamos tirando para nada, seremos tontos.
Pero va muy rápido, ¿eh? Va muy rápido porque arriba se entienden bien y les va limando un segundito.
Es que
nada,
además, es que lo de delante, el más peligroso en la general, porque ya estaba pensando yo aquí en puestos y en puestecitos, va a una hora 2:26, que es Jorgensen.
Aquí yo creo que no se van a apartar, ¿eh? Pero ya por orgullo. Podrán levantar un poquito el pie o algún equipo que venga con un poco más de fuerza le pongan delante, pero una vez que estás a 15 de meta, 2:20, no te puedes apartar ya, tienes que llevar este ritmo hasta final de carrera.
15.400 exactamente restan, con Enric Mas ya intentando subir posiciones para estar lo más delante posible. El pelotón en las primeras posiciones, al menos luego hace bola en fila de a uno, con el trabajo de los dos hombres del Bike Exchange, que son Janssen y Bauer y Janssen, y en la cabeza de carrera en algún momento tienen que desatarse las hostilidades. Para el triunfo de etapa están Filippo Ganna, el italiano de Ineos, Stefan Kuhn, el suizo del Grupo AMA, Mateo Jorgensen, norteamericano del Movistar, Hugo Ulé, canadiense del Israel, Fred Wright, británico del Bahrein Victorious, y Mats Pedersen, danés del Trek Segafredo. Hagan sus apuestas, señores. ¿Quién gana esto, Alberto?
Lo gana Mateo Jorgensen.
¿Quién gana esto, Pereiro?
Pedersen.
¿Quién gana esto, Pasamontés?
Quiero que gane Jorgensen, pero va a ganar Pipo Ganna.
Yo digo que va a ganar Kuhn. ¿Tú quién dices, capitán?
Yo, aunque me equivoque, RQR, Alfred Wright.
Alfred Wright, vale. ¿Y quién queda por apostar? ¿Iglesias?
Filippo Ganna.
Filippo Ganna la etapa, ¿no? Sería tu titular. Estás muy chisposo, ¿eh?
En el 8 y
media... Que los que te conocemos sabemos que te estás gustando, ¿eh?
Hombre, es que hoy han presentado a Lino... en el Atlético de Madrid, y yo preguntaba si es un jugador que se arruga, porque claro, para el Atleti hay que tener.
¡Qué fino! ¡Oye, qué fino!
Oye, pues no se arruga porque ha dicho que viene para ser titular. O sea que.
Cosas muy importantes.
Sí, pero Enric no pudo más. Y,
Luis León tiró como una mula.
Sí, sí, sí. Los que te conocemos sabemos que estás
tirando cabezas, fino, pensantes fino. Buenas.
Sí, sí.
Oye, Eri, hoy sí que son valiosos y costosos los bidones, ¿eh? Porque va el pelotón estirado a toda pastilla. Veíamos ahí a Thies Benoit, un gregario tremendo que se permitía el lujo incluso ahí de dar un bidón en plan pase de básquet por detrás de la espalda a Wout Van Aert. Y esos bidones hoy fresquitos saben que cuesta mucho subirlos desde el coche hasta ahí arriba.
¿Es Macio el que va a rueda ya? Yo de verdad que no entiendo nada de
no,
nada.
No, no es Macio, no.
¿Estás seguro? Ah, no, es Mesek, es Luka Mesek, sí, es que por la barba...
Matthews sí, va sí. Como cuatro posiciones más atrás.
Es Mesek, sí, es Mesek. Bueno, pues ahí sigue el Bike Exchange a lo suyo, a 14 de meta, con 2:14 para la fuga, y ahora lo más interesante va a estar en saber cuándo empiezan los palos entre los fugados, porque evidentemente, como decía Iglesias, aunque añadía también el nombre de Fred Wright, el capitán Alañá, el hombre a batir en una llegada... múltiple es Mats Pedersen y parece se que paran. Se ha abierto, ¿eh? Parece que sí. Se ha abierto el Bike Exchange.
Sí, se paran.
A ver qué miradas les echan ahora cuando se pongan a la par. A ver qué mirar les echan.
Matthews, por el veíamos cómo apretaba Matthews el pulsador de la emisora justo en ese momento. No, era Groneveg, me parece que era el que pulsaba y se apartan los dos compañeros.
¿Iba ahí Groneveg todavía?
Sí, lo he visto antes en la página oficial del Tour, que me ha extrañado que fuera Groneveg.
Bueno, pues ya se acabó la historia. Tampoco les han pegado un pescozón, ni verbal ni, lógicamente, físico, porque está prohibido.
Sí, pero 13
para meta, 2:20.
Lo que han tardado en desaparecer de ahí, ¿eh? Han salido y han dicho...
Es un tierra trágame en toda regla.
Han hecho la de mirar ahí, me va rozando un poco el disco, algo, miran abajo, disimulan un poco... Y para atrás del todo.
Aparte de la fatiga, que se han pegado una paliza tres de ellos. Tremendo. No me extrañaría que se descolgaran ahora.
Enric Mas ya está donde tiene que estar después de esa avería inoportuna, falta de 18 meta. Estamos a 13 meta. E insisto, ahora lo que falta por saber es cuándo empiezan los palos entre los seis hombres opositores al triunfo de etapa que viviremos en el Tour en COPE.
Este verano sí. Haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Y como Murphy y Suley son como son, justo cuando sonaba el primer segundo de la primera cuña que teníamos proyectada, arrancó Mats Pedersen para intentar hacer la primera selección en la fuga. Le ha acompañado Hugo Ulé y ha cerrado el hueco muy bien Fred Wright. Son tres hombres al comando con 7 segundos de margen sobre Kuhn, Jorgensen y Filippo Ganna, que no puede.
No se debe fiar de su velocidad, Pedersen, si quiere que romper la fuga antes de llegar aquí
más
a las
calles de Saint-Étienne. Más que eso, a dos los puedes controlar, Quique, cuando vas escapado. A cuatro o cinco ya no.
Es muy inteligente lo que ha hecho y muy sorprendente que dos tíos tan potentes como Kuhn y Ganna no hayan podido, porque ha sido cuestión de piernas, No ha sido
arriba
cuestión táctica.
Les ha pillado
en un repecho. En el último tramo de la etapa, que pica un poquito hacia arriba, porque ahora enseguida ya lo coronan, por decirlo gráficamente, y empiezan a bajar hacia Saint-Étienne.
Pues les han caído 10 segundos como 10 soles en un kilómetro, ¿eh?
Sí, y Ganna, que se echaba mano ahí al maillot, a los bolsillos, para tomar un gel, y eso es señal de que, bueno, que piensas que algo falla por no haber podido salir ahí.
Ayer Filippo Ganna estuvo haciendo el trabajo hasta el pie de Alpe d'Huez, es decir, está en un estado de forma muy bueno, pero la fatiga se paga. Seguro que ayer Pedersen y compañía se tomaron el día con más relax y hoy las piernas lo notan.
Crece un pelín la brecha, 11 segundos para los tres hombres con respecto a sus tres excompañeros ya de fuga para ello.
No, digo que esto, lo decíamos el otro día con Intermarché, que el Israel levanta los tres primeros también perjudica a Movistar, ¿no? Por el tema de los puntos.
Sí.
Sí, ya me va Jorgensen también, que sumaría los suyos.
Pero bueno, es que estamos hablando siempre lo mismo. Parece increíble que a estas alturas del año estemos hablando de esto, pero cada puntito que nos rasque Movistar, hoy había la oportunidad, si haces entre los tres primeros, de coger un buen botín y... Y encima, pues un equipo rival te puede restar.
Está muy listo Mats Pedersen haciendo esa selección. Ahora pasa Fred Wright. También va a hacer lo suyo, aunque parece que le cuesta más dar la barba al canadiense del Israel, Hugo Ulé. Si gana Ulé, va a haber lío, ¿eh? Va a haber canción, ¿eh? Quique, a ver si me conoces. ¿Qué canción puede haber si gana Hugo Ulé? Piénsalo. No hace falta que me contestes ahora. Vale. Y si no, esperaremos 10 kilómetros y a que gane Hugo Ulé, que sería mucho decir.
Papa Ulé.
No. Bueno, va a racanear.
Tú siempre mejoras lo que yo pienso, Iglesias.
El canadiense va a racanear todo lo racaneable y más, porque aunque no es lento, es también un contrarrelojista bastante apañadito, ¿eh? pero no es tan rápido como Wright y como Pedersen.
Van a empatar, hombre, claro. Pedersen, al
final. Como está, no claro, le abran para aquí para arriba.
Está poniendo todo sobre la mesa para ganar en la etapa de hoy.
¿Quién? Como no le quiten más para arriba.
Ule.
entre Kuhn y Ganna, si en el terreno favorable, son aviones, ¿eh?
Sí. Otra cosa es que se entiendan, pero si se ponen a dar relevos, cuidado.
Está perreando Ule, que no veas. No ha pasado en ningún momento, pero ni antes ni ahora.
Sí, ha pasado ahora, hace un ratito, hombre.
Sí, hace un rato de hace 25 minutos.
Que no, que ha pasado.
9.600 para meta, mira. Ahora pasa Hugo Ule para tensar ese grupo de tres, ese terceto que se ha formado en punta de lanza. 14 segundos. Vienen los Ganna, Kuhn y Jorgensen a 3.22 el pelotón con el líder Jonas Vingegaard y todos los favoritos ya en otro tipo de velocidad, mucho más calmada a lo que había propuesto durante 30 kilómetros el equipo Bike Change, que había pegado un tirón por si acaso hubiera alguna opción de darle continuidad a todo el control que había hecho el Lotto Soudal hasta que se cayó su carta buena, que era Caleb Ewan.
Sí, y es que los favoritos tienen que guardar las piernas, Eri, porque lo hablaremos después, pero yo estoy convencido que mañana van a pasar cosas en Mende, ¿eh?
Bueno, que sí van a pasar, ya verás, ya.
Es corto, ataque, pero siempre pasa cosas
siempre.
Ahí.
Siempre. Se mueven los gallos, recuerdo a Contador.
Y suelen ganar españoles, que es importante también.
Y mañana, aunque no es un puerto pues como lo que hemos visto en Alpes, pero es un puerto muy explosivo y es un puerto muy bueno para Pogacar. Sí,
sí, y, claro, donde no... el equipo, sobre todo, no tiene ninguna importancia, exacto, porque ya, al ser exacto. Tan corto, sí. Te las tienes que apañar tú solito.
La mala noticia para Pogacar pasa es que Vingegaard está demostrando que también es muy explosivo.
Sí,
que
sí, sí.
No es que tenga un rival diésel y le pueda sacar de punto, es que está muy bien.
Oyentes que hayan puesto Pedersen, Wright, Pedersen, Ule, Ule, Wright, Ule, Pedersen.
Que estarán, se froten las manos.
Estarán ilusionados porque la ventaja es de 20 segundos ya con respecto a Kuhn, a Ganna y a Jorgensen. Y ahora intenta Hugo Ule, el canadiense, hacer el ataque que rompa la armonía de pocos metros, de pocos kilómetros que lleva este grupo de tres que se va a jugar, parece, la etapa en Saint-Étienne.
Esto no es puntuable, pero esto es muy duro, ¿eh? Llevan muy subiendo duro. Un buen rato, ¿eh? Y esto pica mucho para arriba.
Mira cómo se agarra ahí Pedersen, ¿eh? Qué buena planta tiene este corredor, qué clase sobre la bici.
Pero es que es campeón del mundo, ¿eh?
Acaban de coronar.
En sí. Uno de los mundiales más dantescos.
Acabaron 20 o 30, me
meteorológicamente
parece.
De la historia.
Sí, sí.
Bueno, Pedersen, Ray, sí. Hugo Ule, que hace más S's en su cabalgar, que se mete ahí en el sándwich entre el británico y el danés. 8.300 para meta, 21 segundos de ellos sobre los tres que vienen persiguiendo. Va creciendo la diferencia del pelotón que hizo a bandera blanca otra vez, sí, otra vez. La que había arreado el Bike Change, 3.49.
Si no se duermen aquí delante, la disputan entre los tres, ¿eh? Pero no se pueden dormir ni un segundo porque detrás vienen dos galgos sobre todo, ¿eh?
Sí. Totalmente. Y tres equipos de primer nivel, World Tour, pero que, bueno, que están obligados un poco a buscar este tipo de fugas porque no tienen un hombre top para la general, para estar ahí entre los 10 primeros y tienen que aprovechar días como hoy.
Es que en estos días ya pasados los Alpes pasa, es difícil que los equipos invitados tengan el nivel y la calidad para estar en estas fugas, ¿eh? Aquí hay gente muy muy buena. Es verdad que por ejemplo el B&B tiene a gente como Roland que podría estar aquí, pero hoy la gente que está delante tiene mucha calidad.
Pero no vi dónde se hizo la fuga, pero viendo estos rodadores seguramente se hizo un momento de 60 por hora.
Sí. Iban
a 1000.
A 50 y tanto, 60. Bueno, la primera hora, ya te digo, Óscar, sí, han hecho 51.600.
Sí, por
pues
eso.
Mira, curiosamente te diré, Pereiro, que Ganna, Kuhn y Jorgensen se marcharon en el último kilómetro de una cota, de la primera cota del día.
Aprovechando el último kilómetro, esto es terreno favorable. Pero quiero decir que cuando el terreno es un poco más, aunque no sea durísimo, pero es un poco más ondulado y demás, para un corredor escalador es mucho más fácil filtrarte aquí. Sí. Yo es que, te repito, cuando ves a siete tíos como estos, que prácticamente son todos contrarrelojistas, es que la velocidad de la fuga tuvo que ser tan alta, que es muy complicado meterse ahí.
¿Yo quién dicho que ganaba?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Dicho Ganna, tú has dicho Ganna.
Ah, sí, Pipo, ¿no?
No.
No.
Yo he dicho Pedersen.
Ganna he dicho yo y Quique, ¿no? Quique y yo. Quique y yo.
Sí,
y yo tú, Eri, has dicho a...
Pedersen, ¿no?
A Pedersen. Pero,
vale.
Sí. Yo he sido el único...
Para que veáis cómo ando, de memoria.
Yo creo que... ¿Quién va por detrás? Tú dijiste Kuhn.
Dije Kuhn.
Es verdad.
Sí, sí.
Para que veas cómo vas de memoria.
Oye, pues voy a dejar las pasas porque hoy me he comido un kéfir con pasas, cereales y tal antes de venir y voy a dejarlo. porque estoy
es un mito, es un mito.
Pedersen, no sé quién lo dijo, lo dije Alberto y yo creo.
No, yo dije Jorgensen.
Pues solo yo entonces.
Tú, solo tú, solo
mañana
tú.
Voy a traerte la prueba Arauz del bizcocho de zanahoria y nueces.
Ah, no, y del pollo, de los traseros de pollo que le decías a
sí,
Arantxa
sí.
También.
Bueno, es que he hecho otros traseros de pollo al caramelo de lima, miel y soja. Que me han quedado de cine, luego pongo foto.
Iba a decir,
cuidado con los traseros de pollo que te equivocas de letra y...
Iba a decir yo, puedes traer delanteros de la hembra.
Pues, sortea, tienes que sortear
nada,
para Quique gente
está,
de Madrid.
Quique tiene el toque, es evidente que tiene el toque. Justo... 6 kilómetros meta, a ver quién tiene el toque de estos tres. Ulé, Wright o Pedersen, capitán, ¿qué vas a decir?
Iba a decir que antes le recordaba Óscar Pereiro, justo un poquitín antes de la banderola del último kilómetro, van a pasar por una rotonda que lleva el nombre de Andrei Kivilev. Y hay que recordar que a raíz del accidente de Andrei Kivilev fue cuando se hizo obligatorio el uso del casco en todas las carreras ciclistas de profesionales.
Eso es. No, básicamente se cae en el punto, os acordaréis que en aquella época quitabas el casco y había unas redes, cuando el final era en alto, te dejaban subir el último puerto sin casco. Pues
exacto.
La desgracia de Andrei es que se quita el casco y a los 100 metros en un guardia tumbado, esto que le llaman los colombianos, en un paso elevado, pues se cae y se golpea la cabeza y se va. Y a partir de ahí, pues obligatorio ya usar el casco hasta la línea de meta en todas las carreras.
Es que parece la prehistoria, ¿eh? Cuando te pones a ver los tours de Indurain y compañía, ver que bajaban
que
puertos
Luis y yo,
sin casco.
Que Luis y yo
corríamos
sin casco. Claro,
chichonera muchas veces, ¿eh?
Sí. No, pero voluntaria.
Sí, voluntaria. Sí.
Luis y yo corrimos en profesionales, era voluntario. Yo siempre dije... cuando era juvenil y amateur, estaba deseando ser profesional para tener la chulería de correr sin casco.
Ah, en amateur se podía, era obligatorio el casco.
Obligatorio.
Sí, la chichonera.
No, casco.
Y luego fijaros el grado de estupidez que yo igual, ahora cuando veo alguna foto mía por ahí entrenando sin casco, me da esta vergüenza, pero fijaros la estupidez que los profesionales teníamos un carné de la Asociación de Ciclistas que estábamos exentos de ir entrenando con casco y prácticamente era como que nos gustaba, ¿no? Decir, no, es que yo puedo ir sin casco porque soy pro, vaya. ¿Qué? Valientes. Qué
estupidez,
absurdos, ¿no? Sí, sí. Éramos.
Y la primera carrera profesional, Gominita, tal, dijo, sin casco, tipo Gianni Buño, Mario Cipollini. En el kilómetro 1 fui al coche a buscar el casco, me faltaba algo. O sea, me sentía tan en pelotas que no fui capaz ni de hacer ni una carrera profesional sin casco.
Con lo que a ti te gusta, además.
No, te lo estoy reconociendo. O sea,
no digo que con lo que a ti te gusta el sentirte en pelotas.
Ah, también, claro. Que sí. Tal cual.
Que es el hombre Superman.
Si te enseño cómo estoy retransmitiendo,
flipas. Mats Pedersen ya tiene el premio parado y la combatividad se la han dado a él.
Bueno,
esta
Mats
casa
Pedersen
es un casino, tú.
Que ha hecho la selección 3,5 para meta. ¿Eres capaz de estar ahí?
Somos capaces, que es diferente.
3,5 para meta. 26 segundos, Ulé, Pedersen, Wright, Pedersen, Ulé. 26 segundos sobre los tres excompañeros de fuga que no parecen amenaza, pero que no se pueden relajar. Y a 5 minutos ya el pelotón al que esperaremos, claro que sí, para ver cómo entran y a cuánto entran. Y vete tú a saber si intenta Pogacar sacarle segundos a...
No creo,
pero yo ya...
Nunca
es que
se sabe.
Yo ya es que no me fío de nada ni
ayer,
de nadie.
Ayer Pogacar se tuvo que ir fastidiado al hotel, porque ha intentado, sobre todo en la línea de meta, que intentó por todo, aunque sea un segundo, para irme a decir... Ostras, cuando intentas eso y no lo consigues, debe estar...
Tiene la moral comida.
Mira, ¿sí? me decía ese hombre de confianza aquí. Ayer estaba el tío... atacó pero con desconfianza.
Sí, yo no,
tenía
yo
desconfianza en su estado de forma. Dice, pero nos vamos a divertir en los Pirineos.
Yo percibí eso también. Sí. Yo percibí eso.
Ha pegado una tensión en el grupo cabecero Fred Wright, que mira por encima de su hombro derecho y ve que siguen viniendo más Pedersen y Hugo Ulé, aunque el canadiense parece que ha hecho un pelín de goma.
Ulé. Dale.
Ulé.
Pedersen bien. Sí. Tiene buenas piernas hoy.
Sí, tiene muy buena pinta la etapa.
Es elegantísimo en bicicleta, bueno, Pedersen, sí, ¿eh? Sí.
Vaya agarrado a las manetas, pero mucha planta. Oye, Óscar, vaya bici, ¿eh? Más curiosa ahí.
Puede
debajo
ser
del sillín sin, ¿sí? sin carbono, ¿no? Esa nueva Trek.
Eso hace un sistema que se llamaba Trek antes, Isospeed, que era como un elastómero, pero ahora han conseguido hacerlo con ese cubo que lleva ahí, pues hacer como una especie de amortiguador, que no es un amortiguador, pero que te libera mucho los dolores de...
Flexa un poco,
de,
¿no?
De espalda, exactamente. Sería la primera victoria de este modelo de bicicleta en... A nivel mundial, porque no hay bicicletas de estas.
Ahora ya sé yo la canción tuya de Ulé, ¿eh? Está clarísimo.
Intenta arrancar Hugo Ulé precisamente, pero no. Ha sido un amago, simplemente un amago. Ahora ya mira. Vamos a empezar a jugar al velódromo cuando faltan 2 metas, 34 segundos. A Ulay no le interesa esta situación de carrera porque aun siendo rápido es menos rápido que Wright y que Pedersen. Que Pedersen y que Wright. Y ahora se pone delante. Fíjate, Pedersen, como le gusta ahora ir cerrando para tenerlo todo
qué
controlado. Hombre,
qué listo. Gana un mundial así. A Trentin.
Qué listo es.
A Trentin y a quién más. No, a Van der Poel.
No, Van der Poel explotó 5 kilómetros antes. Sí.
1.600 para meta. Se abre Wright. Se queda Ulay pegado a la zona derecha de vallas. Pedersen a su rueda. Ahora cierra Wright, que ve la chepa de Pedersen y un pelín más allá la de Hugo Ulay, el canadiense del Israel. Para Israel, para Trek o para Parain, se va la victoria de etapa. 1.400, 34 segundos de margen tienen para seguir jugando al pilla-pilla.
Mira qué experiencia Pedersen, ya con la mano puesta debajo del manillar para pintar. Vemos a Wright, ¿no? Es el que va con las manos ahí. Error. Las manos ahí ya tienen que estar abajo, en la curva, ¿no?, del manillar, que es donde más fuerza haces. Uh-huh.
Y él tiene claro que no se quiere poner el primero, Pedersen, ¿eh? En cuanto ha tenido la oportunidad de pasar, él dice que ahí no se pone, que él controla desde atrás.
¡Viene la Flangus! ¡Viene Quique Iglesias! ¡El último kilómetro!
Ahora bocadillo a Pedersen, uno por delante y uno por detrás. Es evidentemente el hombre a vigilar. Wright mira para atrás, tranquilo, que no viene nadie, que vienen a más de medio minuto y que rápido se le ha escapado la posibilidad de ganar a Jorgensen, que va a tener que luchar por ser cuarto en la etapa el de Movistar.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias, último kilómetro, últimos 800 metros para ser exactos de etapa, la 13ª del Tour de Francia, del Tour en COPE. Hugo Ulay, más Pedersen, Fred Wright, In That Order, están afrontando la parte final de la etapa. Pedersen no ve nada, mira por el lado que veía el coche nada más, porque vienen en fila Hugo Ulay, más Pedersen, que ahora sí por encima de su hombro izquierdo viene observando a Fred Wright, que está cerrando el grupo. Va a ser una cosa de tres el triunfo de etapa. La escapada era de siete, acabó siendo de seis después del sacrificio de Pedersen. Quinn Simmons. Y ahora a ver qué pasa en estos 400 metros, a ver quién abre las hostilidades, a ver quién empieza a sprintar, a ver quién cambia la velocidad.
Cuanto más corto sea el sprint, mejor para Pedersen. Sí.
Ulay siempre abriendo, abre el sprint a 300 metros más. Pedersen, el campeón del mundo. Pedersen, con mucho. Pedersen, ya verás, con mucho, le saca de rueda. 150 metros. Wright intenta cerrar el hueco, pero es imposible. Pedersen saboreando, disfrutando. Para Dinamarca otra vez, para el Trek Segafredo. ¡Vencedor de la etapa!
Bueno, el Trek Segafredo no gana muchas etapas, ¿eh? Y esta es una muy importante. El hombre que sucedió en el palmarés de campeón del mundo, Alejandro Valverde, es decir, Mats Pedersen en Leeds, ganó la carrera de su vida. Hoy, indudablemente, ha ganado la etapa del Tour de su vida.
Ahora empieza el sprint de la cuarta plaza entre Kuhn, Jorgensen. Pues es para Kuhn. Qué bien hubieran venido los puntitos.
Sí.
Quinto Jorgensen, sexto Filippo Ganna. Y ahora hay que esperar al pelotón. Hay que esperar al pelotón de los importantes, que está rodando con ya cierta pachorra. Comprensible pachorra, por otra parte.
Qué bien lo hizo Pedersen, ¿eh? Ese ataque a 16 de meta, la clave para poder disputar y ganar aquí.
Sí. Maillot blanco, ¿eh? Maillot blanco de Sales, del esfuerzo del día, de ese calor y de darlo todo. Vienen destrozados, ¿eh?
¿Habrá oyentes que hayan puesto Pedersen Wright?
Estamos ya buscando. Pedersen seguro.
Sí, Pedersen seguro.
Pero el Wright vamos a buscar.
Pedersen Wright. Pedersen Wright se lo lleva. Y si no, ya comité de competición. Pero hoy Pedersen está. Wright es el premio para el maillot y la gorra retro COPE Otto Bosley, edición especial y limitada Tour de Francia 2022. Va a salir solo en la foto finish. Sí, sí. Pedersen, pasamontes. No, es
que les ha picado tiempo y les ha metido ahí, vamos, dos bicis. Estaba diciendo que están muy de moda los refrescos de naranja desde que Landa lo ha hecho, ¿eh? Casi todos los ciclistas, hombre, se toman un refresco de naranja.
Sí, pero
ahí,
Landa,
¿eh?,
era una marca muy concreta y muy vitoriana.
Sí, sí, sí.
Vamos, Cas, para que no nos...
El landismo no existe por casualidad. Marca tendencia.
Sí. Una vez que dormimos en territorio de Euskadi, donde el CAS es religión, sí, como en muchas partes de Asturias, por cierto, a mí es que también me gusta más, llevamos unos cases de naranja y se le iluminó la cara a Landa, ¿eh?
Unos cases, ¿eh?
Sí. Pues no, porque no es fácil encontrar cases en Francia, ¿eh? No,
sí.
No es fácil. Gran bebida el gin cas, tú.
Sabía yo
qué
que...
Bien. Oye, ¿cómo sprinta? Estamos viendo ahí la imagen a cámara lenta y qué bien, qué estilo. Parece que va flotando ahí, lo hace Súper bonito el sprint este hombre.
Fíjate, Luis, que el manillar también lo hacen como las de gravel, ¿eh? Más estrecho en la parte de las manetas y en la parte de atrás.
Y luego abierto, ¿no? En la parte de atrás.
Son 2 centímetros, es más 2 centímetros, más ancho en la parte de abajo que la parte de las manetas.
Primera victoria con esa bici, Oscar, mira.
Eso es, eso es.
Habrá bastantes publicaciones hoy en las redes sobre la bici, seguro.
Oscar Pereira, de profesión embajador, pues es embajador de Trek también. Iglesias.
Señor, y hay mucho español también, ese auxiliar que acompaña ahora a Pedersen al podio, es español de toda la vida. Por aquí anda el doctor Manuel Rodríguez Alonso, que es el doctor del equipo, que también está muy, muy contento con el rendimiento del equipo Trek y de este chico. Es que el equipo Trek, ostras, el año pasado, ¿te acuerdas que nos paramos en una cuneta, Oscar, en la Vuelta a España?
Con José Luis Buente, un masajista, un bueno, que
sí,
ahora
sí. Y yo le decía, y él asumía, que era un equipo que a veces pasaba muy, muy, muy desapercibido por las grandes vueltas, teniendo en cuenta el presupuesto que tienen, ¿eh?
Sí, el año pasado yo creo que ganó Molema también una etapa, o hace dos, no sé si el año pasado... Bueno, que es verdad, que desde el paso de Alberto Contador ficharon a Nibali, pero no les falta ese corredor que evidentemente le dispute las grandes vueltas, las generales. Este año le ha salido un buen giro con Juanpe, por ejemplo.
Ciccone ha sido una pena porque es un hombre en el que ellos confiaban mucho y no le está saliendo la temporada.
Pero ganó una etapa en el
ganó una etapa
sí,
en el giro.
Sí, 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 pero yo creo que aspiraban a que se metiera ahí en la general y no estuvo. Bueno.
4 horas 13.03, el tiempo del ganador de la etapa, el danés del Trek Segafredo, Mats Pedersen. Han pasado ya casi 4 minutos. Enseguida la llegada del pelotón. Son las 5:35, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE. Con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
90 tascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel, disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tour de Francia en COPE.
¿Ves cómo no te puedes fiar de que no pase nada? Se ha calentado Nils Politz, se ha calentado el resto del pelotón. Van Aert ha ido a por el sprint para la séptima plaza con Senechal en la lucha por el maillot verde. No sé si habrán pillado a alguien a las berzas. Ahora vamos a ir viendo dónde ha entrado la gente que está luchando por la general. Pero es que pasan cosas muy raras hoy, ¿eh?
Vingegaard muy delante, lo acabo de ver.
Pogacar
también.
Si no creo que hayan pillado a nadie, pero eso de Politz.
Eso sí que es una
Pogacar.
En el último kilómetro.
Y luego el Bianchi tirando por detrás. Yo no he entendido ninguna de las cosas.
No creo que pensara que no iba nadie por delante y le dijera, oye, levanta que ya han llegado. No sé, un poco raro, la verdad.
Ha sido aquí con Luis León, que dicen los compañeros que al final alguien se ha calentado ahí y ha hecho un sprint raro, pero bueno, a ti te ha pillado en el pelotón, ¿no, Luis León?
Bueno, al final son los típicos puntos estos de la general de la regularidad, ¿no? Y todo el mundo quiere sprintar, todo el mundo quiere hacer el puesto y estamos en el Tour y así es.
Tengo una pregunta, ¿cuántos bidones te has bebido hoy?
Te has echado por encima, vamos.
Bueno, ha hecho mucho calor. Estamos en el mes de julio. Al final el macizo central es lo que tiene, mucho calor, también mucho desgaste. Esta etapa, aunque parece que no pasa nada, así es de mucho desgaste y sobre todo que venimos de unos Alpes que se han ido muy rápido.
Luis Le, mañana Mende. Es un lugar que se llama Cima Logan de la Ver, pero se podría llamar Cima Española, porque la mayoría de los ciclistas que han ganado allí son de nuestro país.
Sí, pero bueno, como bien dice, se nos ha dado bien a los españoles en el pasado. Ahora mismo estamos en un ciclismo diferente, donde se va muy rápido, los jóvenes vienen apretando mucho. Estamos terminando una semana del Tour que se ha luchado bastante. Se le ve ya a la gente bastante cansada y hay que pensar que todavía queda una semana más.
¿Otro aeródromo?
Bueno, sí, sí. La otra vez no tuvimos suerte, pero bueno, hay que ir día a día, recuperar el día de hoy, recuperar también de ayer y a ver qué tal se sale mañana.
Gracias.
Pues han entrado los del pelotón, que hayan entrado en el primer grupo a 5:45.
Llevamos un par de días sin hablar con Marc Soulé, que llega ahora aquí, el dorsal 7 de Emiratos. Marc, buena tarde.
Buenas.
¿Qué? Hoy mucho calor, ¿muchos bidones?
Sí, la verdad que sí, que ha sido una jornada, yo creo que pues, muy calurosa, pero bueno, sobreviviendo.
Bueno, ahora no tenéis la obligación de tirar, de controlar la carrera, esa lo tienen otros que para eso, míralos, lo rodean los micrófonos. Esa está mejor, ¿no? De tranquilidad hasta Pirineos y en Pirineos Pogacar que se apañe.
Sí, tenemos que estar tranquilos y seguir haciendo nuestro trabajo y creo que tendremos nuestras oportunidades. De momento, ya te digo, a seguir trabajando y bueno, mañana es otro final en alto donde se puede rascar algo de tiempo si está bien.
¿Atacó sin confianza ayer Pogacar o es que a lo mejor era un día para guardar la ropa?
Yo creo que atacó para ver que volvía a ser el mismo y quizás sin toda esa confianza que a veces... pues como los días anteriores, pero por eso que yo creo que ahora ya la vuelve a tener, sabe que está muy bien y ya está.
La última, ¿tú estás reventado?
No, el Tour es muy largo y espero estar en buenas condiciones la última semana. Ayer me quedé cuando tampoco quedaban tantos corredores, así que de momento yo estoy contento.
Gracias, Marc.
Nosotros.
No hay dañados, entre comillas, en la general, todos han entrado a 5:43, 5:45.
Sigue exactamente igual, con Vingegaard de líder, a 2:22 Pogacar, Geraint Thomas tercero a 2:26, a 2:35 cuarto Romain Bardet, Adam Yates es quinto a 3:44, a 3:58 sexto Nairo Quintana, Godí séptimo a 4:07, a 7:39 octavo Thomas Pidcock, noveno Enric Mas a 9:32, perdón, y a 10 minutos 6 segundos Alexander Vlasov es décimo.
Ha entrado un pelín más allá Primo Roglic y tal, pero es que no. Todavía, es que estoy intentando ordenar en mi cabeza el porqué esto de Nils Poli dentro del último kilómetro. ¿No?
Bueno, pedrada, una pedrada, sin más.
El calor a veces. El calor hace estragos en las cabezas. Eri, fíjate lo que, coincidiendo con lo que decía Quique, que le comentaba a esa persona de confianza, como decía Marc, que esos ataques ayer de Pogacar no eran con máxima confianza, eran viendo a ver qué tal iban sus piernas y con ese temor a que Vingegaard lo remachara, le hiciera un remate, pero que yo creo que también desde el coche de Jumbo y con el aprendizaje de lo que le pasó a Pogacar, le dijeron, oye, no hagas más de lo necesario, que es estar con él. O sea, no hagas exhibiciones, que queda una semana. Y bueno, yo creo que vamos a ver después de lo de ayer, pues a un Pogacar otra vez con confianza y con ganas.
Y nosotros hemos visto muchos ataques de Pogacar pasa y el de ayer no fue un ataque de Pogacar de los de verdad. Fue, pues lo que ha dicho Marc, para ver que las piernas volvían a funcionar, pero Pogacar sostiene mucho más los ataques, se prolongan más en el tiempo y ayer a Vingegaard es que casi no se le vio ni abrir la boca cuando le
atacaron. Sí, pero el último de meta sí que fue a soltarlo, ¿eh? Sí, el sprint de meta fue a soltarlo.
Sí, pero fíjate que ahí fue incluso el Thomas, que tampoco perdió ahí, que era el que se estaba quedando con esos cambios de ritmo. Y, a ver, sí que mueve mucho la bici, Pogacar da la sensación de muchísima velocidad porque sprinta con bastante agilidad, pero tampoco fue tan fuerte porque Thomas no le picaron esos segundos que le picaron, por ejemplo, a Enric Mas.
Tres, sí, que en el caso de Mas, en su dieselismo no es nada, vamos, no es nada, porque es como es. Este es Mads Pedersen, el campeón del mundo del 2019, ganador de la etapa de hoy.
Es increíble
to finally take a win. I knew
finalmente
the shape was really good and
ganar una etapa en el Tour de Francia.
I definitely missed out the opportunities in the first week, so
he estado buscando las oportunidades en la primera semana.
It's not a lot of chances for a guy like me.
En la segunda semana normalmente no hay oportunidades para corredores como yo, pero hoy lo he intentado. Tenía que estar en la fuga y es muy bonito haber ganado por mí, por todo el equipo. Solo tenemos corredores para luchar por etapas, así que ganar es conseguir el objetivo. Es muy difícil meterte en la fuga del día y luego seleccionar la fuga y ganar. Tenía claro desde el principio que tenía que estar en la fuga. Sabía que se iba a seleccionar la fuga en la última cima, a 45 de meta.
But yeah, in the end it paid off to be in the break, and I think
me las he ingeniado para estar en el corte bueno. Y todo el mundo iba al límite, así que he podido ganar.
Gracias, Alberto. Las palabras de Mats Pedersen, el ganador de la etapa, la decimotercera, la de la buena suerte para él en el Tour de Francia. Cor Nielsen, Mats Pedersen, Jonas Vingegaard, el liderato de Vingegaard, Dinamarca. ¿Y a qué me refiero con esto? Dinamarca ha pasado también su tiempo sin ciclistas de referencia. Porque esto es cíclico y esto pasa, y a nosotros nos está pasando. Y llegará un momento que el ciclismo español vuelva. Es una cuestión de esperar y de saber que no todo el monte es orégano. Por mucho que Pereiro, Sastre, Contador, Indurain antes, por supuesto, y tal, nos hayan puesto el morro demasiado fino, pero que llegará el momento, nuestro momento, igual que el ciclismo holandés.
Y no es una cuestión de fe, ¿eh? Eri, vienen Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, que son buenísimos, estos son cracks, no es que sean promesas, yo creo que dentro de dos años van a estar peleando prácticamente por todo. Viene Raúl García Pierna, viene Igor Arrieta, viene gente muy muy buena de verdad, así que solo hay que tener un pelín de paciencia, porque yo creo que vamos a volver a ser muy protagonistas en menos tiempo de lo que
bastante
se
cree la gente. Es con los problemas. Hoy hablaba Pasamontes con Rolando, con mi familiar de tercer grado, que bueno, ha sido director de un equipo de base, que ha organizado carreras, y creo que ahora es dificilísimo organizar carreras por la cantidad de cosas que te piden de tráfico para organizar carreras, casi casi a nivel pro. Y eso hace que la gente, aparte de que ya tiene problemas para encontrar patrocinadores y tal, para las dietas y todo esto, pues que la gente se desanime, porque es mucho lo que hay que pelear para sacar una carrera de chavales adelante.
El gran problema que tenemos aquí, evidentemente, es encontrar patrocinador y a partir de ahí organizar carreras y facilitarle todo lo posible a aquellos mecenas que muchas veces sin ganar absolutamente nada dedican el tiempo a poder preparar a los chavales, prepararle competiciones para que...
Tú bien sabes. Por eso
mismo te digo, teníamos que hacer un llamamiento ya directamente a lo más alto de este país, ¿no? Al gobierno, y que tomaran un poco de ejemplo. Como
la ley de
Italia,
mecenazgo, que desgrave. Desgrave.
Y eso, a nivel pro, no sé si afectaría o no, pero te puedo asegurar que ayudaría mucho a las arcas de los equipos pequeños de todo el tipo de deportes, ¿eh? Balonmano, fútbol, baloncesto, ciclismo. Tenemos que hacer algo, porque si no, evidentemente, para mí la falta de ciclistas al máximo nivel en España viene un poco también de la mano de que solo tenemos un equipo en categoría Pro Tour o Pro Team, como lo queramos llamar, y que después, que para mí siempre en la cantidad hay calidad, y ahora mismo tenemos buenos corredores, pero no tenemos cantidad de buenos corredores para que de esa cantidad salgan campeonísimos como fue Alberto Contador en su día, o Miguel Indurain, Perico Delgado, o esos corredores todos que tuvimos en los últimos años.
A ver si empiezan a llegar lo que yo llamo los hijos de Contador, que son los que van a tomar el relevo.
Pero para que vengan hijos de Contador, el gobierno tiene que ayudar a que eso suceda.
No, pero en ciclismo y en todos los deportes, que desgrave el meter pasta en deportes.
Eso es,
desgrave.
Eso es.
Como en Francia lleva pasando desde hace mucho tiempo.
No llevamos años con ese debate.
Hombre, estáis vosotros listos ahora precisamente que están empezando a grabar absolutamente todo en lugar de a desgrabar.
Y en Italia ni te cuento, que Italia ha pegado un arreón en estos Juegos Olímpicos porque llevan tiempo apostando por eso. En fin, que nos calentamos.
Sí, perdona. No, iba a decir lo que decís de Francia, ¿no? Que al final yo me acuerdo la cantidad de carreras que hay, ya no te hablo en categorías inferiores, que también, pero a nivel profesional en Francia, y los equipos, un montón de equipos, los propios ciclistas se mueven ahí en ese mercado, o sea, tienen ahí su historia montada, y es una envidia, ¿no? Yo cuando iba allá a correr, que nos decían, vamos a correr a Francia esta carrera, que apenas la conocías, llegabas allí, estaban todos los equipos, Français, todos los equipos franceses, Big Mat, y tienen allí una montada espectacular. Que
las
no
carreras
les hace
de
falta,
la Copa de Francia.
El domingo,
claro, no les hace falta ni salir de allí, casi, o sea, ellos en su país pueden competir, tienen buenos contratos, buenos equipos. Si te das cuenta, los franceses, muchos de ellos rotan por todos esos equipos. O sea, lo tienen súper bien montado.
El domingo, mira, que estabais vosotros en Francia, estuvimos hablando de eso con Montparler, ¿eh? De lo bonito que sería que en España hubiera algo parecido a la Copa de Francia, que se compite, que ahí van los Alaphilippe, de Mar y compañía, y que es que se pasa muy bien con esas carreras y nosotros no las tenemos.
Para que os hagáis una idea, yo tengo controladas, ¿eh? Entre comillas, que seguramente alguna se me escapa, 2.700 carreras en Francia esta temporada. 2.700.
¿Pero hasta dónde controlas tú?
Pues Elite Sub-23. No controlo, hablo de las de élite Sub-23 y Junior, ¿eh? Nada más.
No, pensaba que había metido cadetes infantiles.
¡Qué barbaridad!
No, élite Sub-23 y Junior. Joder. Y en el caso español, de lo que tengo así ahora mismo a ojo de buen cubero, pues hablo de 1.000.
Ni la mitad.
Pero es que eso invita, porque, o sea, los chavales, cuando ya tienen cierta edad, el ver un montón de equipos continentales pro, world tour en su país, les invita y les anima a decir, bueno, pues a lo mejor tengo alguna oportunidad de algún día llegar ahí, ¿no? Pero cuando ves que hay pocos equipos, cuando ves que es muy difícil porque en España tenemos lo justo, pues muchos se desmotivan y no tienen las ganas, y hacen deporte, lo practican, pero después no siguen profesionalizándose porque dicen, es imposible llegar ahí, ¿sabes?
En fin, tanda de mensajes. ¿Qué han dicho los oyentes en esta parte final de la etapa? Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo.
677-580-461. Bueno, pues estaban muy pendientes de la etapa. Por ejemplo, un oyente estaba muy de acuerdo con Pereiro y nos decía, en Pirineo se está esperando el tío del mazo, se va a aplastar corredores. Luego tenemos también dos preguntas que hemos ido recogiendo de todo lo que nos llegaba. Una es, ¿qué consecuencias tendría un descenso del equipo Movistar? ¿Se quedarían sin Tour el año que viene? La gente tiene muchas dudas sobre esto.
No va a pasar.
Bueno, esperamos que no, pero ellos tienen esas preguntas. Y luego también, de las etapas que quedan, ¿cuáles señales con 5 estrellas para no perderse?
Pues mira, viendo cómo está aquí el personal, yo ninguno.
Mañana ya.
Mañana me parece de 5 estrellas. Creo que puede dar, que puede generar más diferencias que alguna de Pirineos. Y luego a mí la de Otacam, por ejemplo, me encanta.
Bueno, pues enseguida sí. Hablamos de lo de mañana. Pasamos página en el libro de ruta.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Copón a 99 céntimos el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Presentamos Capitán Arañá, la decimocuarta etapa se cumple la segunda semana de competición en el Tour de Francia.
192 kilómetros de trayecto entre Saint-Étienne y Mende. Ojo que es la quinta etapa con mayor desnivel positivo y negativo sumado del Tour de Francia. 6.426 metros, 3.441 son positivos, 2.985 son negativos. Y puertos, pues nada más y nada menos que 5. Saint-Just-Malmont, tercera categoría, prácticamente de salida. Chataigné, de tercera categoría también, a 153 de la línea de meta. Grandier, de tercera categoría, a 57 de la línea de llegada, a 30 de la línea de meta. También de tercera categoría está la Côte de la Faye, y prácticamente sobre la línea de meta, esa subida ya la ver, la Croix Neuve, segunda categoría, con 3 kilómetros, 300 metros de ascensión, para una pendiente media del 9,9% y pendiente máxima por 200 metros de entre el 11 y el 14%, con 2 kilómetros en que no baja del 11% y con rampas de hasta el 16%. Se corona, nada, a 200 metros de la línea de meta, vamos, a uno, espera, Quique, a un kilómetro.
Nada, nada, simplemente que será el segundo aeródromo de la semana, como quien dice, después de Megève. Tocará el aeródromo de Mende antes de llegar la próxima semana al aeródromo de Peyragudes, que está en la cima del Peyresourde, un poco más allá del Peyresourde, pero bueno, eso será ya otro cantar. Acaba de llegar a meta un pelotón, con muchos corredores, como Fabio Jakobsen, por ejemplo, y Albert Torres, el último de los Movistar, que está ahí, apretando las tuercas al cuerpo para no ser farolillo rojo de este Tour de Francia.
¿Mañana qué? ¿Pasamontes?
Mañana día muy complicado, Eri, porque este calor, no te puedes imaginar la factura que pasa. Además de que se ha ido rápido con ese acelerón de bike change y demás hasta que ya han levantado otra vez el pie. Pero es que el calor es uno de los componentes máximos a la hora de hablar de posibles explosiones. Y ya no te digo el que haga mañana, sino el que han acumulado hoy. Así que yo creo que va a haber una fuga de nuevo, una fuga con corredores que se tienen que defender bien, porque salen prácticamente subiendo ese puerto de tercera, dos encadenados casi, y después yo creo que, o sea, creo o tengo la esperanza y las ganas de que se mueva Pogacar y alguien de la general en esa última ascensión.
Pereiro.
Mañana día, no es un día durísimo para los de la general, pero ese estrés que hace llegar al aeródromo de Mende, pues va a hacer que no va a ser un día tranquilo. Yo creo que va, es un día propicio para la fuga. No sé qué equipo mañana puede controlar y tener la seguridad de poder ganar ahí. Por el terreno creo que solo Jumbo-Visma sería capaz de dominar o controlar una fuga. Por lo tanto, creo que puede haber una fuga que dispute la etapa por delante y detrás Zafarrancho de combate. Y es un día propicio. O sea, ayer Pogacar atacaba con desconfianza, mañana va a tener que atacar con todo porque se van acabando los días.
Alberto Rauz.
Mañana tiene que comenzar la remontada de Pogacar. Si el esloveno quiere ganar este Tour, para sus sensaciones y para su moral sería importantísimo que mañana atacara y pudiera sacarle unos metritos a Vingegaard. No te hablo de grandes diferencias porque el puerto es corto, pero si mañana, por ejemplo, en meta le mete 20 segunditos a Vingegaard, yo creo que la moral de Pogacar va a crecer muchísimo y va a ir con el cuchillo entre los dientes en los Pirineos. Si por el contrario mañana ataca Pogacar y Vingegaard logra, como ayer en Alpe d'Huez, estar fácil a su rueda, creo que poco a poco se va a ir minando la moral de Pogacar, que es muy valiente, sí, pero que lleva la estocada física y moral del otro día, del Galibier, y yo creo que mañana, por eso creo que es un día clave para el desenlace de este Tour.
Mi madre, amor, es muy fan tuya, Alberto, que lo sepas.
¿Tu madre,
de
sí?
De tu voz, dices tan dulce y tan no sé qué.
Ah, bueno, pues gracias.
Yo digo, gracias, mamá.
Qué alegría.
Solo un apunte más. A partir de Le Puy-en-Velay, es decir, a partir del momento que quedan 110 kilómetros para la línea de meta, si alguien ataca y consigue una ventaja suficiente, no hay quien le eche mano, porque antes de los dos últimos puertos de tercera hay otro que no puntúa, Le Boucher-Saint-Nicolas, que cuidadín con él.
¿Quién ha ganado el maillot y la gorra retro Cope Otto Bosley Tour de Francia 2022?
Alberto Marcos ha elegido el maillot, ha ganado primero y se ha quedado con ese maillot.
Y luego Sergio, que justo le estábamos escribiendo, se acaba de enterar de que le acaba de tocar la gorra. Han sido los dos antes de las 5 de la tarde.
Pues oye, había que apostar por Pedersen y por Wright, que no, sí, no era fácil.
Dio pistas el capitán con que Fred Wright era rápido.
Sí, sí, el capitán siempre ayudando. A veces demasiado, como en el día de ayer, el ciclista misterioso. Bueno, señores, mañana ya saben que es sábado y los fines de semana estamos en cadena, siempre en cope.es y aplicaciones, y desde las 3 de la tarde, aunque se admite alguna llegada dentro del control. Ya saben que la familia también es importante. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana! ¡Pasa! ¡Feliz Día del Carmen!
¡Hasta mañana, compañeros! ¡Muchas gracias!
Reparte abrazos por Cangas. Mañana es fiesta en media España. Pero es que en Cangas, sí, de Narcea se monta la Mundial.
Mañana
es
como la descarga.
Es que la descarga del Narcea, ya lo contaré alguna vez y lo contaré mañana, es como una mascleta, pero de cohetes, con sus varas y todo que van cayendo y tal. Es una barbaridad de 8 minutos
brutal.
Que se rompe el cielo.
Mañana descarga aquí y en Mende, pero esperemos que en Mende no sea de fuegos artificiales, que sea de barrenos, de los de verdad.
Esperemos, guarda algunos voladores por si acaso gana un español. Hasta mañana, pasa.
Vale, chao, compañeros.
Hasta mañana, Alberto.
Adiós.
Hasta mañana, capitán.
Oh, en Cangas se monta una, que te cangas.
Sí, ala, los Cangas de Narcea, que hay varias Cangas por ahí. Mansilla,
hasta
hay
mañana.
TJ Hola. Twitch.
Hay TJ Twitch, empezamos en 2 minutos.
En 2 minutos, TJ Twitch, a través del canal de Twitch de Tiempo de Juego, si quieren seguir.
Eri.
Sí, ¿qué pasa?
Simplemente decirte que ha llegado a meta, hecho un cristo, pero ha llegado a meta Caleb Ewan.
Vale, pues reseñado que llega el velocista del loto. ¡Hasta mañana, Iglesias!
Un saludo.
Con esa última imagen de Caleb Ewan caído mientras su equipo trabajaba para hacerle la llegada en el día de hoy, ganó Mats Pedersen, continúa como líder Jonas Vingegaard. Lo dicho, mañana desde las 3 de la tarde por todas las emisoras de la cadena COPE a vivir esa etapa en el lugar donde cayó hace 4 años la última victoria española. Desde Madrid, desde Saint-Étienne, ha sido todo. Gracias, Rubén. Gracias, Bravo. Hasta mañana. Adiós.